Feliz Navidad 2011 y damos la bienvenida al enigmático año 2012. ¡Felicidades!
Es Navidad en Frecuencia Primera.
El Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Municipalidad de Miraflores, en Lima, Perú, clausura multicines UVK de Larcomar en Miraflores por supuesta actitud racista contra artesano, la misma que no ha sido debidamente probada. Irresponsables celebran y promueven a través de redes sociales campaña contra UVK por supuesta actitud racista que no ha sido probada, dándola por hecho. Además, delincuente del caso de la niña Romina amenaza de muerte a juez del caso en plena audiencia y ante testigos y periodistas. Ley Sopa pretende exterminar el internet como se le conoce. Redes sociales y sistemas libres de intercambio multimedia desaparecerían para siempre del internet. Además, y finalmente, la Navidad llega a nuestros corazones. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 171, en Sol Frecuencia Primera, que ya empieza aquí, en nuestra emisora.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Es Navidad en Frecuencia Primera. Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
aquí estamos, esto es Extremos, episodio 171, al aire con ustedes aquí en nuestra emisora, en donde más, en Sol Frecuencia. Primero agradeciendo a todas nuestras retransmisoras y también a quienes nos escuchan vía podcast en este programa. Bueno, antes que nada, mencionar que hoy no va a estar Ana Rosa con nosotros ni vía telefónica, ni tampoco en el estudio, debido a motivos de fuerza mayor de ella misma. Y bueno, por supuesto, su sitio es irreemplazable y esperamos que pueda próximamente, cuando ella lo decida y cuando ella sienta que es apropiado, volver acá a esta que es, por supuesto, su casa, Sol Frecuencia Primera, donde siempre se le quiere y donde siempre se le recibe. Y por supuesto, emisora que en su momento ella misma ayudó a crear y a hacer lo que es ahora Sol Frecuencia Primera, con la sintonía de todos ustedes. Y por supuesto, su voz, al igual que la de Jem y la de Migraña y todos los demás, continúa en el espectro para todos ustedes, mientras que nos sigan escuchando. El día que ya no nos escuchen, ese día ya no habrá nada. Ese es uno de los mensajes que también dio Der, ya fallecido, que decía: cuando se olviden de nosotros, ese día es el día que ya no existirá nada. Pero como todavía se acuerdan de nuestra pequeña existencia, es que todavía estamos con ustedes. Bienvenidos, Extremos, episodio 171, pero hoy no estoy solo, estoy en compañía, además de Fonchi, que también vendrá en unos momentos con sus comentarios. Estoy en compañía de ¿quién? Estoy en compañía de Jessica Díaz y de Melodía Dupont, no necesariamente. Estoy en compañía de ¿quién va a ser? De Toro, que está con nosotros, que nos acompaña acá en el estudio. Y está de conductor invitado en esta ocasión. Bienvenido, Toro, al programa.
Muchas gracias, Sandro. Es un placer estar en tu programa esta vez.
Contigo hablar de placer es cuestión de cuidado, ¿eh? No, de verdad. Y contento de tenerte aquí en el estudio. Por primera vez. No, segunda vez, en realidad. Segunda vez, porque la primera vez estuviste en un especial que hicimos con Gabriel Chávez, el famoso señor Burns de los Simpson, hace ya varios años, y que en el episodio, mira qué curioso, en el episodio 71 fue que se repitió ese asunto del señor Burns, y ahí es donde tú has salido, así sale en la bitácora del programa. Y curiosamente, ahora, 100 episodios después, es que tú estás aquí ya en el estudio. Qué curiosidad, pero bueno, esperamos que hables, ¿eh? Porque tú sabes que acá un conductor de Extremos tiene que hablar, tiene que debatir, tienes que lucirte. Además que, como ya sabemos, hace algunos episodios nos compartiste, eres pues recién ingresante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde estarás estudiando publicidad.
Así es, pero bueno, no te preocupes que yo voy a tener todo bajo control esta vez.
Ajá, muy bien, entonces otro día ya no vengo a conducir. Va a estar Toro y la nueva Next Generation. Pero tampoco estamos solamente Toro y yo, está también Chica Migraña con nosotros desde México, y le damos la bienvenida a también la, no sé si co-conducción o colaboración, no sé hasta qué parte del programa va a estar, pero nos va a acompañar hoy hasta donde pueda desde México. Hola, Migraña, bienvenida nuevamente al programa.
Hola muchachos, ¿cómo están? Hola Toro, hola Sandrito, mucho gusto, gracias por invitarme, es un placer como siempre estar contigo.
Bueno, como digo, la presencia física de Ana Rosa acá en el estudio es irreemplazable, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos acá para sacar adelante el programa, y bueno, te invitamos a que nos acompañes, al menos hasta el momento que puedas del programa, para comentar las diversas noticias que tenemos en esta ocasión. ¿Te parece? ¿Está bien?
Yo encantada de la vida, ¿eh? Encantada.
Por cierto, Migraña, ¿cómo sigues de salud?
Pues fíjate que ya estoy mucho mejor, ya me quitaron todo lo que me tenían que quitar respecto a puntadas, grapas, yesos y demás, y ahora nada más es cuestión de rehabilitación, de empezar a apoyar el pie y de tener paciencia, pero muy bien, mucho mejor, muchísimas gracias por preguntar.
Extraordinario, muy bien. Entonces ahora sí continuamos con el programa. Efectivamente, la semana pasada comentamos sobre esa situación de supuesta discriminación racial ocurrida en los multicines VK de Miraflores, donde a este caballero, a este artesano, se le, bueno, dice que acusó que una empleada del Multicines UVK de Miraflores lo discriminó, lo insultó, le dijo cholo de M, etcétera. ¿Por qué? Porque el hombre había ido pues vestido con su atuendo y además era un sujeto bastante tímido, muy introvertido, asustadizo. Sin embargo, no queda claro el asunto, porque como ya lo hemos dicho, no hay pruebas, no hay ninguna grabación de ese caballero, no hay ningún testigo que pueda corroborar los supuestos insultos y o discriminación que se le dio, solamente el testimonio de un hombre que aparentemente estaba asustado. Puede haber sido inclusive la seguridad del mismo centro comercial y no necesariamente la señorita que él acusa que se le discriminó. Sin embargo, y en forma muy prepotente y hasta ilícita, la Municipalidad de Miraflores, que por cierto, el señor Muñoz Wells hasta el momento no nos atiende, cuando hemos presentado ese tema de ruidos molestos, todavía no atiende acá a Sol Frecuencia Primera, y ya hemos descubierto, por supuesto, que el Twitter pareciera que este señor no lo responde, sino, a pesar que dice que sí, sino que lo responde su área de comunicaciones, que está bastante equivocada en su trato. Pues bien, el asunto acá es muy concreto. Se ha cerrado por 7 días... el local de Multicines UVK del Arco Mar, que es un centro comercial bastante caro, bastante prestigioso, muy céntrico en nuestra capital, y donde por supuesto, y es el cine, no sé si todo tú sabes si ese es el cine más caro o no de Lima.
Sí, el UVK es el más caro.
Es, o sea, el más caro, ¿no?
Claro, tiene una entrada de más o menos, ¿cuánto? 15, 20 soles.
No, está un poco más, está cerca de $10 más o menos en la sala café. Sí, más o menos, ¿no? Entonces se cierran, aquí hay por lo menos como 12 salas. Cierras las 12 salas, dejas sin trabajo a la gente que está ahí y en plenas fiestas por simplemente el testimonio de un hombre. Okay, yo entiendo que está malo el racismo, que sea campaña contra el racismo, perfecto. Pero solamente bajo el testimonio de un hombre y encima a través de las redes sociales se le hace un cargamontón, se hace todo un escándalo de este asunto. Entonces, y se le acusa, se crucifica a esa gente. Veamos la nota. La Municipalidad de Miraflores procede en estos momentos a cerrar los Multicines UVK del Arco Mar tras la denuncia de discriminación recibida, según se da cuenta en la cuenta de Twitter de dicha comuna. A través de una medida cautelar 189-2011, el distrito acordó la clausura provisional. Está mal escrito, es provisional con S, del establecimiento conducido por UVK Multicines Larcomar S.A. por un periodo de 7 días. Una de las razones, según indicaron fuentes del municipio, es por no colocar un cartel en que se indica que no existe, que se prohíbe todo tipo de discriminación. El gerente de fiscalización, Carlos Llerena, el señor Llerena ahí sí está hablando, afirmó que, porque el señor Llerena nunca tiene tiempo, siempre está ocupado, lo fuimos a buscar, que la medida se dio luego de concluir que sí existió un acto discriminatorio contra el señor Ricardo Apaza. ¿Él estuvo ahí? ¿Cuáles son los testigos? Todo lo declarado por UVK no ha logrado desvirtuar los hechos concretos. En ese sentido, se ha determinado la medida, pero hubiera expuesto, en todo caso, por ley de transparencia, qué fue lo que expuso UVK. Se comunicó con el administrador, nos comunicamos, dice el comercio, con el administrador de UVK Multicines del Arco Mar, Alejandro Figueroa, para conocer la versión de la empresa. Sin embargo, señaló que por el momento no está autorizado a declarar. Bueno, muchas veces el silencio es cómplice y ocultarse al final da la impresión de que, por supuesto, las aseveraciones que se dicen sean ciertas. Migraña, ¿cómo es ahí en México? Cuéntame, ¿cómo es el caso? ¿Cómo actúa México contra casos de discriminación?
Bueno, sí, acá en este caso, no sé cómo habrá estado ahí, estaba leyendo una nota en internet. Aquí siempre, por ejemplo, hay una institución que es la de los derechos humanos. Se pone alguna queja ahí, ellos van, investigan, y yo creo que a lo mejor también terminaré clausurando tal vez los cines o multándolos, no sé, de alguna manera así, ¿no? Pero que estaba leyendo respecto a este caso que tú comentas, que bueno, realmente yo desconocía.
Sí.
Dice aquí que el vecino ya había entrado a la sala, pero que salió para ir al baño, y lo que pasó fue que se le impidió el reingreso. con el argumento de, según unos testigos que aquí dice, que una persona como él no tendría dinero para pagar una entrada, o sea, como, o sea, sí realmente fue una discriminación, ¿no?
Como que se hubiera metido, ¿no? A mi punto de vista.
Tú dices que no había testigos, la verdad yo desconozco, si es así, no sé. No sé cómo.
Es muy extraño. ¿Cómo se puede proceder? Yo también podría decir, oye, a mí me discriminaron por gordo. o al otro lo discriminaron porque, no sé, tenía una túnica islámica. Lo discriminaron por esto. A todo el mundo al final lo discriminan. Y ahora, hace la semana pasada, tú no lo has visto, pero presentamos una nota donde aparece este supuesto, esta supuesta víctima, Ricardo Apaza, todo temeroso, todo estereotipado, ¿no? O sea, como un pobre, casi al nivel de un débil mental. Entonces, obviamente, presentar a un hombre que está con vestuario autóctono peruano, como diciendo todos los cobrizos y todos los que son autóctonos son así, entonces, y por eso hay que tenerles cuidados especiales, pues más bien eso sí me parece discriminación. ¿A ti qué te parece esto, Toro?
Yo creo que además del estereotipo ese que tú dices,
Toro,
de
¿y te ríes? Caramba, por favor, ya.
Ok, ya, voy a intentar mantener la seriedad.
Bien, claro.
Yo creo que además del estereotipo que tú dices, sí, del indígena que pues no tiene muchos recursos económicos, es por culpa del estereotipo del indígena discriminado.
Claro, pues es lo que estaba diciendo, pero ahora, ¿tú qué sabes si tiene o no recursos? Puede ser millonario el hombre, pero es un excéntrico, le da claro la gana ir con Chuyo o como quiera. Pero yo lo que voy es que no hay pruebas. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Dónde están las pruebas que demuestren esto? Porque se ha hecho mucho bulla. Mira, hace una semana nosotros hemos denunciado un tema de ruidos molestos en Miraflores, que Miraflores está en una campaña contra ruidos molestos, Ruido Cero, ha hecho una inversión fenomenal de dinero en promoción, en supuesta concientización, y nosotros hemos desbaratado completamente eso y hemos demostrado que no es así, que ni siquiera su policía municipal conoce sobre el particular. Ante eso, el señor Muñoz Wells, que es alcalde de Miraflores, se esconde, y ni qué decir del señor Irena, dizque gerente de fiscalización. Sin embargo, sí dan cara inmediatamente para asuntos como estos, ¿no? Entonces, acá me parece que toda acusación merece ser aclarada por las partes, y en este caso no existe una aclaración clara. ¿Y sabes qué? Una cosa, Migraña, me parece más curiosa. La pobre mujer, la pobre chica que es acusada de haber discriminado a este hombre, a este Ricardo Apaza, autóctono, etcétera, es una mujer de color, es morenita, es casi negrita. Entonces, como una persona que también es discriminada puede discriminar a otro, no tiene mucho asidero. Muy bien, acá está finalmente don Jorge Muñoz, muy feliz porque él sí le da audiencia, sí le da micro, sí le da, por supuesto, su palabra a el diario El Comercio y a otros medios que lo ensalzan, que lo alaban y que le dicen chicheñor a todas las cosas que él habla. Por supuesto, a ellos sí les da entrevista, a ellos su área de imagen, por supuesto que le abre todas las puertas y por supuesto que siempre él va a estar muy presto a declarar porque van a sentir lo que él está diciendo. Aquí el señor Jorge Muñoz, no sé si ya lo tenemos acá en línea, parece que todavía no. Bueno, todavía no está la nota, pero el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz, afirmó que su despacho decidió clausurar por 7 días el VK del Arcomar, luego de comprobar, a ver si tenemos acá un problema técnico, vamos a continuar con el programa, sí, luego de comprobar, dice, que sí hubo discriminación en el caso del artesano cusqueño Ricardo Apaza, quien denunció que los trabajadores del cine no lo dejaron reingresar a la sala. En comunicación con el programa a las 11 empieza la noche, que es el programa donde sale, ¿cómo se llama ese conductor?
¿Cuál?
El programa de las 11, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llamará?
No, sí sabes. ¿Cómo se llama? Él es Sergio. Continuamos en el programa, sí, Sergio Galeán es el conductor, pero bueno, continuamos con el asunto. Y en este programa precisamente dice que la empresa presentó una serie de elementos como el manual de proceder, el sistema de contraseña que se le da a los clientes cuando van al baño, pero en ningún momento se ha desvirtuado los hechos comprobados como discriminatorios. Se llegó a la conclusión que sí hubo discriminación y se ha tenido que castigar a la empresa, pero maldita sea, ¿dónde están los testigos? No he visto a ningún testigo que hayan entrevistado, yo no he visto acá en ningún medio que digan acá hubo tal y cual testigo que ha hecho una declaración jurada sobre el particular. Y ningún medio hablan de eso. Tampoco hay ninguna grabación, no hay nada. Solamente el testimonio de este hombre. Y en base a esto, ¿este señor deduce? Creo que le queda, chico. Le queda grande, ¿eh? El sitio de alcalde a Muñoz Wells. Francamente, sorprenden. Sorprenden realmente sus declaraciones. Migraña, creo que te fuiste. ¿Sigues ahí todavía?
Sandrita, sí, estoy acá. Oye, te quería preguntar, ¿qué caso tendría o qué beneficio crees tú entonces, en dado caso, que le da a este señor hacer esto, o sea, clausurar los cines y todo esto? ¿Qué beneficio tendría si no es cierto?
Bueno, obviamente acá hay muchos beneficios. Como entenderás, la cadena UVK no es la única que tiene cines en esa zona. Hay otras cadenas más y obviamente podrían... Y como que evidentemente han sido grandemente beneficiadas, sobre todo en esa temporada donde mucha gente o muchos trabajadores dependientes reciben su aguinaldo y bueno, quieren irse con su familia o con quien quieran a distraerse un rato al cine. Y bueno, obviamente no lo pueden hacer. Primera cosa. Segunda cosa. La Municipalidad de Miraflores en más de una ocasión ha estado tratando de hacer diversos tipos de campañas para que hable bien sobre lo que están haciendo, tratando de dar una imagen que nuestra opinión no es. Y en este caso ahora quiere enarbolarse como un defensor de la no discriminación a las personas, por supuesto para agregar currículum a su historial de acciones. Pero en este caso, por eso digo, me parece realmente abominable que se pueda condenar, no solamente juzgar, sino condenar a una empresa cuando las cosas no han sido debidamente probadas y no existe ni ninguna grabación ni tampoco ningún testimonio de ningún testigo fidedigno que pueda dar fe de lo que está ocurriendo. Al menos eso no se ha presentado y por tanto no existen evidencias alguna. Yo también podría ir contigo, con Toro o con quien quiera, nos vamos un día a tal sitio y digo, bueno, a Sandro Parodi lo discriminaron ese día en el cine, pues, por ejemplo, el otro día he estado por McDonald's de Miraflores y resulta que yo estoy con el pie mal, no como tú, pero también estoy con un poquito con el pie mal en estos días. Y bueno, decía, caramba, ¿por qué no hay una rampa para poder subir bien? No había la rampa, había solamente escalinatas. Y alguien que necesite, por ejemplo, o vaya en silla de ruedas, o en muletas, o qué sé yo, no va a poder entrar al establecimiento. Entonces, sí. Va la misma cosa. Entonces, también habría discriminación. Pero no. Claro. Resulta que en ese caso yo no tengo el apoyo de las, entre comillas, redes sociales. Porque, entre comillas, quienes mueven las redes sociales pueden estar siguiendo determinados intereses. Porque, mira, al poquito nada más, Gastón Acurio, un gran gastrónomo peruano, sale con un traje típico en su propia cuenta de Twitter, denunciando el asunto, etcétera. Pero ya da por hecho, da por sentado el asunto sin haber visto las pruebas. Entonces, ese es un poco el tema. Ahora, que esté mal en el eventual caso que se le haya hecho una discriminación, claro que está mal. Muchas veces ocurre, pero también hay otro tema, fíjate, Migraña. ¿Qué pasa cuando uno quiere ir a un establecimiento, pero tú resulta que no quieres que vaya determinado tipo de gente porque te molestan sus costumbres? Te incomoda.
Mira, es lo que yo te iba a comentar que sucede acá en México, que no sé si pasa en Perú, pero aquí de alguna manera es algo, no sé, medio extraño, ¿no? Porque está como que de repente permitido cierta forma de discriminación, porque en algunos, no sé, bares, en fiestas, no sé, lugares públicos, está permitido en los boletos que tú entregas para entrar a estos eventos.
Se reserva el derecho de admisión.
Una leyenda, exacto, que es nos reservamos el derecho de admisión. Entonces, la verdad, esa es una especie de discriminación también, ¿no? Aunque estás en el derecho, como propietario quizás, de decidir quién entra y quién no a tu lugar.
Acá no, acá ya quitaron eso hace algún tiempo. Entonces, precisamente porque también había un abuso, ¿no? O sea, se claro. Vio a personas que simplemente por el hecho de ser de raza negra, simplemente le decían, oye, ¿sabes qué? Date la vuelta, no entras, ¿no? o lo trataban de disuadir para que no ingrese, porque asumían que una vez dentro, por su etnia o por su nivel socioeconómico, pues iba a tener un determinado comportamiento.
Claro.
Que muchas veces se da, ¿no? Por ejemplo, que escupa en el suelo, o que se embriague rápidamente, etcétera, ¿no?
Claro, y lo peor de todo es que son lugares, entre comillas, públicos.
Bueno, de eso se trata, pues.
Es todo un problema.
¿Por qué es todo un problema?
Porque no puede decir público y reservarte el derecho de admisión a ciertas personas.
Eso también tiene razón. Eso también tiene razón.
Sí. Además de que, bueno, no, o sea, es que se oye muy racista eso, no, obviamente no porque es de color, no por la apariencia, tiene que resultar ser una persona que va a hacer destrozos, que no tiene educación, que es un delincuente, ¿no? O sea, eso es ya muy retrógrada, creo.
Vamos a regresar con extremos, está la Navidad ya encima de nosotros. No están saliendo las cosas como quisiéramos en general en esta temporada. Nos hubiera gustado que la situación fuera otra. Pero Charles Chaplin dijo una frase muy interesante y memorable. La función debe de continuar, el show debe de continuar. Y es un poco lo que tenemos que hacer en este momento, porque el público demanda y exige que el programa continúe. Volvemos en unos momentos acá en Extremos, episodio número 171, con la presencia extraordinaria hoy de Chica Migraña y también de Toro. Habíamos anunciado, efectivamente, esa es la canción estrella de la semana. No sé si está por ahí, vamos a ver si la tenemos ya lista. Efectivamente, aquí está. Esta es la canción estrella de la semana que empezó esta semana en nuestra programación. De inmediato se ha ido al top de la lista. Y esta es Lifehouse y el tema se llama You and Me. En Extremos, episodio número 171, en la semana de Navidad. Hoy con Chica Migraña y Toro. En Sol, Frecuencia Primera. Regresamos.
What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause there's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. What are the things that I wanna say? Just aren't coming out right. I'm tripping on words. You got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people. Nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes up on you and me and all other people. Nothing to do,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
And in what month this clock never seems so alive.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 171. Episodio ya de Navidad, así es, acá en Sol Frecuencia Primera. Y por cierto, seguramente nos van a estar escuchando en el programa. Así es, nos van a estar escuchando en el programa en la repetición de las 6 de la mañana del domingo 25. Feliz Navidad para todos ustedes que nos sintonizan y por supuesto el cariño grande de todo el equipo de Sol Frecuencia Primera para con ustedes. Muy bien, continuamos con el programa. Migraña sigue ahí todavía.
Aquí estoy, Sandrito.
¡Qué bueno, qué bueno! Ahí está Migraña, muy bien. No se enoja el novio, ¿no?
No. Ya. Yo soy la que manda la relación.
Está bien. Está acostumbrado ya.
Claro.
Muy bien. Continuamos con el programa y esto realmente es increíble. Delincuente del caso de la niña Romina. Ese asunto que ya ¿cuánto tiempo ha sido lo del caso de Romina, Toro?
¿Cuánto tiempo?
Sí, ¿cuánto tiempo que ha pasado, sabes?
No,
ya ha pasado ya buen tiempo. Del caso de esta niña de escasos 9, 8 años, que fue a quien dispararon salvajemente.
Ah, la hija del congresista.
No es la hija del congresista, es esta niña, hija de los cambistas de acá de Barranco, precisamente, que dispararon salvajemente en la vía expresa cuando querían asaltar a sus abuelos. Esta niña, el caso continúa, prácticamente está quedando sin posibilidades de tener una vida normal. Sigue sufriendo, grita de dolor, y es algo que por supuesto desgarra. Y frente a esa situación, hace unos episodios, presentamos la situación muy terrible y por supuesto hiriente que este delincuente alias Papita, mira cómo se llama Papita, este sinvergüenza, maldito, y este tal Papita se ríe pues de cuando escucha, obviamente debe estar drogado, cuando escucha al médico de Romina de cómo va a quedar esta pobre criatura de 9 años. Este hombre en plena audiencia se ríe, le causa gracia. Este particular, por supuesto, está completamente desquiciado, pero ahora no ha quedado ahí. Papita trajo a un amigo a la audiencia y no se sabe cómo este amigo, también preso, logró ingresar a la sala de audiencias. ¿Y qué hizo este sujeto? Pues lo que hizo fue amenazar de muerte al juez del caso. El martes 13, cuando la audiencia del caso de Romina finalizaba, un sujeto de polo azul apareció al lado del popular Papita y llegó hasta la sala de audiencia. Sin perder de vista al juez, Juan Carlos Arana se acercó y lo amenazó de muerte. Usted salga, baje señor, le dijo el magistrado, mientras el sujeto le respondió, te voy a matar. Terrible, ¿eh? Qué terrible. O sea, ¿dónde está la justicia? Y esto, además que, por supuesto, los familiares de Romina ya han denunciado infinidad de veces que han recibido amenazas de muerte vía correos electrónicos, vía SMS y vía también, por supuesto, llamadas telefónicas, por supuesto, de parte de estos facinerosos y de esta organización siniestra de estos sujetos. Pues aquí la nota que presentamos. Te voy a matar,
Leo. Tras las amenazas que recibieron los familiares de Romina, ahora un delincuente se atrevió a amenazar de muerte al magistrado Juan Carlos Aranda Giraldo.
Estaría dentro de un contexto, ¿no?, de amenazas. La familia agraviada estuvo desde el principio muy interesada en que se haga justicia, en poder recobrar la salud de la menor, pero ante estas amenazas ellos ya no han podido participar en estas audiencias. Hubieran querido obviamente estar directamente... a ese tipo.
El martes 13, cuando la audiencia del caso Romina finalizaba, este sujeto de polo azul apareció sorpresivamente al lado del procesado Papita. Había burlado todo control de seguridad interno hasta llegar a la sala de audiencias. Esperó varios minutos sin perder de vista al doctor Aranda hasta que lo tuvo cerca y allí lo amenazó de muerte. Este informe de la policía asignada a este penal identifica al sujeto como Marco Antonio Condori Paucar del penal de Huaral y da cuenta que el presidente de la sala manifestó que el interno lo amenazó de muerte, siendo corroborado por todo el personal que labora allí. Hoy, dando vuelta a la página, se oyó el último alegato de las partes en la audiencia de requisitoria oral y todo quedó expedito al voto del próximo martes. El fiscal Benigno Guaywa ratificó el pedido de cadena perpetua para los acusados José Luis Astuguamán y Miguel Sandonás. Y la parte civil ratificó el pedido fiscal de 1.420.000 soles, teniendo en cuenta que los gastos de la atención de la niña solo de julio a agosto superan los 250.000 soles.
Limitada durante toda su vida. ¿Es justo esto? No es justo. Yo creo que el colegiado debe tener en cuenta ese daño, ¿no?, irreparable para la niña.
El doctor Juan...
Bueno, parece que esta gente cree que puede hacer lo que se les pegue la gana, pero resulta que supuestamente estamos en un estado de derecho y esas situaciones son inadmisibles. Migraña, de México sabemos que también hay situaciones extremas en la justicia donde muchas veces esta es maniatada por grupos de narcotráfico y por bandas súper organizadas de delincuentes.
Así es, pero no es tan evidente, o sea, quizás eso se maneja obviamente debajo del agua como en todos lados, yo pienso, ¿no? En cuestiones de gente que está coludida o de que hay ciertos intereses, pero en este caso, que me parece realmente terrible, está loco este señor que hizo esto.
¿Cómo lo va a amenazar de muerte al juez?
Exacto, y en presencia de, o sea, en la sala, delante de toda la gente, o sea, esto no puede ser, o sea, inmediatamente este hombre tendría que estar ya, no sé, desconozco bien la nota, pero tendría que estar ya tras las rejas, o sea,
con cadena perpetua. Estaba tras las rejas, porque ya era un procesado, pero no se sabe cómo es que apareció en la sala, lo cual también implica una grieta de seguridad.
Sandro, una pregunta.
Claro.
Sí, dime, Toro.
El hombre este aún no recibe sentencia, ¿no?
¿Quién? ¿Papita o el hombre, el otro?
Papita.
No, todavía, pues.
¿Y cuánto tiempo lleva su caso?
Ya tiene más de un año, pues.
Es terrible, ¿no?
Y es terrible, tanta vuelta le dan al asunto. Y hasta ha pedido su excarcelación. Y están amenazando a la familia. Y dicen, ahora vas a ver, cuando salga te vamos a matar. O sea, y mientras la criatura sufre y llora, carajo, ¿dónde está la justicia, no? O sea... ¿Qué es esto? Es el mundo al revés, ¿no? Entonces, si ya la justicia no funciona, es lo que digo, entonces uno tiene que comenzar a tomar la justicia en sus manos y uno mismo agarra, le das un tiro y se acabó. Y fin de la payasada, ¿no? Ese es también un poco el tema, ¿no? Continuamos con extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Tenemos acá el programa. Continuamos con esta nota. Estamos recibiendo acá algunas comunicaciones en el programa. Muy bien, tenemos acá, permítame un instante. Oh, esa es una nota también tremenda. ¿Tú sabes, Miraña, sobre la ley SOPA?
¿La ley SOPA?
¿No sabías?
No, me suena, pero ahora que he estado acá convaleciente, la verdad que me he perdido un poco del mundo.
Pues
¿Me cuentas?
Lo de la ley SOPA, por supuesto. Es un tema tremendo y muy preocupante para todos, porque en esta situación del están el gobierno norteamericano quiere poder censurar determinados contenidos en internet, asumiendo que son contenidos de producto de piratería. Y entonces esto, por supuesto, está causando un gran malestar a nivel mundial, porque se pretendería de esta manera maniatar a los servicios no solamente de redes sociales, sino también de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Google también inclusive. O sea, uno no podría subir cualquier tipo de video al internet. La sopa es el Stop Online Piracy Act. El fundador de Wikipedia, inclusive Jimmy Wales, se ha unido al rechazo de la ley antipiratería y ha propuesto vaciar el contenido de la versión en inglés de Wikipedia. Así es, como medida de protesta. Imagínense el extremo que es esto. La ley SOPA, contenido de enlace en inglés, pretende bloquear el acceso a cualquier web que infrinja derechos de autor, y a criterio de quien lo juzgue, y obligaría a los proveedores de acceso a internet y a los buscadores de la web a monitorear los contenidos. Para Jimmy Wales, esta norma propone unas herramientas de censura sin precedentes que permitirá el cierre de sitios web sin ningún tipo de fundamento sobre si infringen la ley de copyright. En ese sentido, Wales quiere iniciar una protesta que afectará a los usuarios de Wikipedia en Estados Unidos, igual que la realizada en octubre en Italia, cuando la versión italiana de la Wikipedia se quedó en blanco para protestar contra la ley de privacidad. En mi opinión, la huelga de la comunidad fue muy poderosa y exitosa en Italia, y podría ser incluso más poderosa en el caso de la ley SOPA, indicó Wales en su página de usuario de Wikipedia al solicitar a sus seguidores si es que esta iniciativa se lleva a cabo o no. Así que hay que tener cuidado con esto de la ley SOPA, y acá tenemos, sigue la información sobre esta crisis por la ley SOPA. Vamos a continuar presentando la información mientras la recibamos, lo cual podría hacer cambiar para siempre nuestra percepción del, y nuestro uso, por supuesto, del internet, considerando ya como un tema pasado, inclusive no solamente el tema de YouTube, sino también está hablando de meterse con los mensajes de correo electrónico privados. O sea, no puedes utilizar audios, imágenes, videos o algo que no hayas pagado por ese derecho reservado, ni siquiera en tus propios correos privados, ni en tu perfil de Facebook, ni en ningún otro lugar, porque te clausuran la cuenta y es más, te multan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá estamos hablando también de que la ley SOPA, según la página FireWire, está diciendo que es una amenaza para la libertad de expresión en el internet. Mientras va cargando esta información, Toro, ¿qué opinas sobre este asunto?
Bueno, yo creo que habría que aclarar ciertos detalles, ¿no? Porque en páginas, por ejemplo, en YouTube, yo he visto que hay usuarios que suben videos de con contenido de otras personas o de otras organizaciones. Ajá. Por ejemplo, usuarios cualquiera, personas cualquiera que suben videos musicales de un autor.
Ya.
Y en cierto lugar por ahí ponen indicando que
la fuente.
El contenido es de tal autor o de tal empresa.
Claro.
Yo creo que si es que eso infringe la ley SOPA, pues sería todo un desastre, ¿no? Porque se estaría violando la libertad de expresión de varias personas, ¿no? Los demás.
O sea, estamos hablando que a través de lo que tú mencionas, por ejemplo, se está dando, ¿no? El derecho de autor, se está mencionando, ¿no? Que cuál es el derecho de autor de las personas. Se está diciendo la fuente es tal. Entonces, si estás indicando la fuente, ¿cuál sería el problema, no? No veo tanto el problema, el asunto. Sin embargo, en este asunto de lo de la ley SOPA, están que insisten con eso, y ese también fue uno de los temas que hace algún tiempo originó que Live 365, por ejemplo, que era el proveedor anterior de nosotros de internet, no permitiera, ¿no?, que la radio continúe, que las radios, por ejemplo, de internet siguieran como siguieron por algún tiempo, ¿no? Ahora, si vamos haciendo un poco de historia de ese tipo de medidas de parte de estas disque entidades defensoras de los derechos de autor, pues estamos hablando también de situaciones como el Napster o el Audio Galaxy en su momento, que también en tiempos pasados pues permitía, por ejemplo, que la gente libremente ingrese a esta página y se baje las canciones que quiere en forma libre, sin ningún problema. En realidad el internet en su momento fue completamente libre, y poco a poco, de acuerdo al éxito que fue teniendo, es que ha comenzado pues esa situación de restricciones, de cuestiones que no se pueden hacer, de reglas, de normas, que van más allá del tema de la libre, de la libertad de convivencia. Y van un poco más hacia otra cosa, ¿no? Van un poco más hacia lo que es ya la manipulación. Y es un poco lo que queremos evitar acá, ¿no? Entonces, fíjate acá esta nota que presentamos, que lo, como me decía, de FireWire, tiene acá para nosotros sobre el bendito tema de la ley SOPA. A ver, acá tenemos el tema de la ley SOPA. A ver, está demorando un poquito. Las disculpas a nuestros amigos escuchas. El acrónimo que identifica ese proyecto de ley estadounidense poco tiene que ver con la alimentación. Quizá esté más emparentado con una cacería y posterior canibalización del complejo universo del internet, la creatividad que fomenta y la igualdad de posibilidades tal como la conocemos hasta ahora. The Stop Online Piracy Act, para los amigos SOPA, es el proyecto de ley presentado por el Congreso de Estados Unidos para poder cerrar cualquier sitio web sospechado de contener material que viole los derechos de autor o propiedad intelectual de su propietario original y que estén siendo utilizados sin su consentimiento. Eso incluye un vasto universo englobado casi en forma infantil en la etiqueta infracción de copyright, tal como lo dicen algunos de los autores citados en esta nota. Es el fin del Justin Bieber, artistas que lograron trascender gracias a un universo web que permite difundir libremente una obra sin restricciones. El accionar de una ley así terminaría con todo tipo de iniciativa relacionada con la creatividad, difusión de contenidos e incluso tráfico web de los sitios en internet. Lo complejo de la situación, así como el interés de los promotores de SOPA para que sea lo más compleja de analizar por el ciudadano común, ha hecho que muchos grupos activistas como el Mozilla Electronic Frontier Foundation o la Free Software Foundation comiencen campañas para intentar aclarar el panorama y los alcances de este tipo de iniciativas del gobierno, lo cual posee el aval de los miles de millones de dólares aportados por las compañías y productoras de contenidos que deseen proteger sus activos y pretenden convertir a internet en un carrito de compras y consumo a nivel de un control similar al de la televisión. O sea, lo que no quieren en realidad esos hombres es que exista libertad, lo cual por supuesto está muy mal. O sea, no, ya se dieron cuenta que en internet se puede mover grandes cosas, que puedes crear grandes cosas, que puedes hacer muy buenos negocios, inclusive poder superar al mundo real en muchas cosas, y por supuesto esto ya deja de permitirles el control. Hay mucha gente que ya no está optando por hacer publicidad en televisión, en radio, y se va al internet, y eso por supuesto parece que no les conviene.
Parece ser también un gran avance para el consumismo, ¿no?
Ajá. Inclusive había una nota interesante que de padre e hijo, ¿no? En un mundo futuro casi cercano, que decía: papá, ¿qué era YouTube? Entonces le dice: YouTube era una página donde podías ver televisión gratis, ¿no? De gente, de producciones que la misma gente hacía. Y ya no hay, ¿por qué? ¿Por qué ya no hay? Porque los grandes grupos de poder ahora lo impiden. Entonces, pasar a llevar al pasado este asunto, como que ya cambiar las cosas, no me parece tan correcto. Y qué bueno que muchos grupos y organizaciones que usan el internet y que congregan sobre todo a las comunidades y a la gente que obviamente se expresa ahora a través del internet, alcen su voz de protesta. ¿Y a ti qué te parece esto, Migraña?
Ojalá la verdad que no aprueben a esta ley, porque sí me parece un poco absurda. Además de que imagínate, Sandro, la tarea increíble que tendrían de revisar las millones y millones de cuentas de enlaces, el origen de donde viene todo esto, ¿no? Para poder, digamos, censurar o quitar, o sea, me parece un poco absurdo. Bueno, y de verdad
YouTube ya lo hace por órdenes del gobierno americano.
Claro.
Entonces, claro, tienen unos programas que permiten analizar los videos, etcétera. Pero muchas veces, muchísimas veces, cometen errores. A nosotros mismos nos pasó que nos cerraron varias veces la cuenta de YouTube y nos decían, no, es que nos equivocamos. Pero cómo, joder, cómo te vas a equivocar, ¿no? ¿Cómo te vas a equivocar? Ahora, nosotros tuvimos la fortuna, por un vínculo en Google, YouTube, de podernos contactar con esta gente, porque tiene un grupo de operadores que son unos buenos para nada, que no saben ni siquiera atender, no saben nada de nada, y te responden con sus malditos frequently asked questions, sus respuestas frecuentes y todo eso. Entonces, al final es nada. Y no puedes hablar con una persona real, que carambas, te dé una respuesta o así sea cierta que es lo que está pasando. Y ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, frente a esa situación, que te clausuren tu cuenta de correo, que te cierren tu página web, en fin, y estén un poco en ese plan de cacería de brujas hasta que no quede nada o quede solamente la información de ellos, nada más, y no la tuya, entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso, por supuesto, va a implicar también que vayan a querer cerrar las radios de internet. Y ese es un poco también el peligro que estamos. Ahora tú me dices, no, pero solamente en Estados Unidos. No, correcto. Pero la mayor cantidad de servidores que se utilizan en el mundo están en los Estados Unidos. Estamos hablando de Verizon, estamos hablando de The Planet, de Softlayer, grandes proveedores de contenidos en internet, Rackspace, en fin, que le dan, por supuesto, señal le dan microespacios o espacios al menoreo a otras empresas como Hostgator, Gfinet, en fin, ¿no? Hostmonster, en fin, tantos otros, y en los cuales, por supuesto, utilizan los sistemas de transmisión también de radios y televisoras por internet, y también, por supuesto, las diversas páginas web que existen. Pero comenzar a tratar de censura, no solamente no estoy de acuerdo, sino que acá, desde esta tribuna, protestamos de la manera más enérgica. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 171 en Sol Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Volvemos, estamos volviendo. Volvemos. ¡Gracias!
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es Navidad en Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 171 en Sol, frecuencia primera. Muy bien, continúa el programa al aire con ustedes y hemos hablado del tema este de la sopa. Bueno, a mí sí me gusta la sopa, lo que no me gusta es la ley sopa. Definitivamente, como digo, eso me parece un tremendo, tremendo abuso. Pues bien, habrían encontrado, y esto ya se ha hablado antes, pero no estamos tan seguros de que sea así, pero a veces la gente pone cualquier noticia en el internet para que lo lean y para que medios como Extremos lo difundan. Pues dicen que han encontrado el arca de Noé. ¿Cómo es la historia de Noé? Tú que has estado en el colegio San Luis, iba a decir San Julián. San Luis Marista, que por supuesto no es lo mismo, ¿no?
Ya no hay San Julián.
Bueno, sí, pues ya murió ese colegio. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo es lo de la historia de Noé?
Toro. Bueno, es una historia simple, la verdad, del Antiguo Testamento.
Sí.
Trata de Noé, que una persona, y Dios le dijo que construye un arca.
¿Por qué hablas con voz de excitado todo el tiempo? Ya, yeah, bueno, ¿y?
Bueno, le dijo que construye un arca.
¿Ya?
Para que lleve a todos los animales adentro.
Ajá.
Y que lleve a un macho y una hembra de cada uno.
De cada especie.
De cada especie, junto a él y su familia.
Bien.
Porque pronto iba a mandar un diluvio.
Diluvio.
Exactamente, un diluvio. Para exterminar a todo el resto de la humanidad. Uh-huh. Y efectivamente mandó un diluvio y exterminó al resto de la humanidad.
Ahora, hay gente que dice que el supuesto diluvio no ocurrió. Otros dicen que sí ocurrió. En realidad, no se sabe qué pasó.
Bueno, no se sabe.
No se sabe a ciencia cierta qué pasó. Pero bueno, que hay un grupo de gente que dice, bueno, afirma haber encontrado el resto del arca en el límite de Pakistán con la India. Dicen que ahí han encontrado en el famoso monte Ararat, restos, clasificados, ¿no? Es decir, ya en hielo, del arca de Noé, supuestamente del arca de Noé, y acá están dando algunos datos sobre este particular, que estamos viendo. Bueno, en realidad no es en India, sino en Turquía, en el límite de Turquía, habrían encontrado estos restos, supuestos restos del arca de Noé. Por supuesto que esto inmediatamente trae la comidilla y por supuesto también la acogida para el turismo de esa zona, que por supuesto más de un curioso, incluyendo los presentes, quisiéramos ir a comprobar y a corroborar ese particular. Un grupo que cree haber hallado el arca de Noé en el monte Ararat pidió hoy al gobierno de Turquía ayude a establecer un monumento nacional que atraerá a peregrinos y prevé que hará buen negocio con la venta de souvenirs y recuerdos sobre este tema del arca de Noé mediante imágenes captadas por satélites militares y de la Agencia Central de Inteligencia y de radar que penetra el suelo. Se ha localizado el arca de Noé a 5.059 metros de altura de las laderas de Ararat, afirmó en conferencia de prensa Daniel McGivern, presidente de la Shamrock de Trinity Corporation. En realidad, lo que según McGivern se ha detectado es una pieza rectangular de madera de unos 7,5 metros de ancho y 37,5 metros de longitud y 7 metros de profundidad dentro de un glaciar de más o menos 90 metros de espesor. El macizo de Ararat, con un diámetro de unos 40 kilómetros en la frontera turco-iraní, contiene la montaña más alta de Turquía. Según la Biblia, allí encalló el arca en la cual Noé, con sus tres hijos y las respectivas esposas de los cuatro, más parejas de diversos animales, sobrevivieron al supuesto gran diluvio. El grupo difundió hoy una presentación de Wendy Whipple, una bióloga molecular, según la cual la genética demuestra que la humanidad actual no desciende, como muchos creen, de Adán y Eva, sino de Noé, sus hijos y las cuatro mujeres del bote grande. McGivern y el fotógrafo Pedro Venegas, quien describió las penurias de la exploración en esa región, dedicaron la mayor parte de la conferencia a las teorías que, según ellos, confirman la ocurrencia de una inundación catastrófica que cubrió el planeta Tierra hace unos 5.000 años. La no creencia en el arca va contra el Corán, contra la Biblia y contra el Torá, señaló McGivern, refiriéndose a los libros sagrados de los musulmanes, cristianos y judíos. Este hallazgo es una señal de los tiempos. Ya le están poniendo ya su asunto ya religioso.
Su sal y su azúcar.
No, ya le ponen ya su tema religioso, y con lo cual ya lo veo un poco desvirtuado y no tan seguro el tema. ¿Y tú qué crees, Migraña? Tú que eres una viajera del mundo, ¿no? Porque tú viajas por todo el mundo tú tienes una agencia de viajes, ¿no?
Sí, bueno, me encantaría viajar por todo el mundo, no, pero sí trato más o menos de conocer un poco.
Llegas a Mérida nada
más. A mí... Mira, lo que me llama la atención es que tiene como dos cosas interesantes, ¿no? Ya sea para la cuestión religiosa de muchas personas, ¿no? Que creen o creemos en la Biblia como tal, como el Arca de Noé. Y por el otro lado, por algo histórico, ¿no? O sea, dejando al lado la religión, o que sea el Arca de Noé o no. Para asumir que es el Arca de Noé es porque tiene muchísimos años. Y ya con eso... ya resulta ser algo importante para la historia, ¿no? Dejándonos de religiones o de quien haya tripulado este barco gigante, ¿no? Entonces me parece bastante interesante, o sea, puede ser igual, te digo, por el lado religioso, tanto como por el lado histórico.
Muy bien. Y acá otra noticia también sorprendente, y siempre dije que esto podía ocurrir, pues aunque les parezca increíble, van a resucitar a un mamut de la época prehistórica, así es, mediante la clonación. ¿Y eso qué significa?
No.
Que los muertos pueden volver a la vida. Siempre lo pensé, es uno de los temas frecuentemente discutidos acá en Sol Frecuencia Primera y también en general en la humanidad. Así es, podría esto implicar también que los muertos pueden volver a la vida.
¿Sabes qué, Sandro?
Sí.
Sinceramente, con respecto a ese tipo de temas, desde que conocí el internet ya no sé exactamente qué creer, porque He visto tantas opiniones, tantas teorías diferentes.
¿Cómo qué teorías, por ejemplo?
Por ejemplo, con respecto al Arca de Noé, he conocido las interpretaciones de muchísimas personas acerca de esa historia. Uh-huh. Como, por ejemplo, desde personas que se la toman literalmente, el Arca de Noé, hasta personas que creen que Noé fue un extraterrestre, Dios era un extraterrestre.
Un extraterrestre.
Exactamente. Y que,
me has hecho recordar algo, hace un momentito me has hecho recordar algo. Dijiste una palabra y la cambiaste.
¿Qué? Yo dije Noé, pero me confundí.
Oh.
Bueno, Dios era un extraterrestre y el Arca de Noé era una nave espacial que contenía los genes de los animales.
Muy bien, quién sabe, ¿no? Hasta ahora no se ha podido revivir una especie extinta. Una de las complicaciones tiene que ver con la conservación del ADN. Pasado un millón de años, el código genético se encuentra en un estado demasiado deteriorado como para intentar manipularlo. Eso hace la posibilidad de resucitar dinosaurios extintos hace 65 millones de años sea por el momento prácticamente nula. Pero este no es el caso del mamut. Estos seres se extinguieron masivamente hace unos 10.000 años, aunque algunos investigadores sostienen que una especie más pequeña sobrevivió hasta hace unos 2.000 años antes de Cristo. En cualquiera de los casos, el material genético se podría utilizar en experimentos de la ciencia moderna. En tal sentido, investigadores del Museo del Mamut de la República de Sakha, en Rusia, y de la Universidad de Kinki, en Japón, consideran que es posible, escúchenlo bien, resucitar y revivir al mamut. El proyecto sería posible debido a que el equipo cuenta con una muestra de médula ósea del mamut, lo cual fue hallada en perfectas condiciones en un terreno congelado en Siberia. Los científicos calculan que en 5 años se obtendrán resultados favorables, es decir, tener nuevamente a un mamut vivo en la Tierra. Y si puedes tener vivo al mamut, también podrías tener a un ser humano.
Yo creo que resucitar es un término un poco inapropiado para eso.
¿Por qué?
Yo creo que mejor dicho sería clonarlo, ¿no? Porque respecto al
proceso. ¿Pero qué resucita? Entonces, ¿qué viene ahí la cuestión? ¿Qué resucitas? ¿Resucitas con toda su memoria, con sus sentimientos? ¿Qué claro. es lo que resucitas?
Es caramba, un poco ambiguo también.
¿Quién no quisiera resucitar a un ser querido, no?
Claro, porque normalmente en un proceso de clonación, el ser, pues, vuelve a la vida como un bebé.
¿Como un bebé?
Claro.
¿Pero no te estás basando en las películas o en lo que sabes?
En lo que sé, es un hecho, ¿no? ¿Conoces el proceso de clonación?
Ajá.
Bueno, te explico. El proceso de clonación consiste en agarrar el material genético de una especie y, pues, hacerlo como si fuera un cigoto e insertarlo en el cuerpo de una hembra.
Bien.
Y de esa manera se forma un nuevo ser.
Oye, esa es otra cosa, pues. Eso es inseminación artificial.
Sí, pero es un tipo de clonación. Es una clonación. Bueno. No he visto el caso de la oveja, de las ovejas clonadas.
De la oveja, ¿cómo se llama? Dorothy, creo, ¿no?
Claro, así nacieron.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, pero sí, ese yo creo que sería otro tema, ¿no? Respecto a la resucitación por medio del congelamiento. Yo creo que no, o sea, sería fabuloso, ¿no? Ahorita la tecnología ha avanzado tanto que no me sorprendería que quizás se pueda hacer, ¿no? Pero pensándolo así como que lógicamente, ¿qué pasa cuando alguien muere de hipotermia, ¿no? O congelado, digamos que, no sé, le cae una avalancha de nieve o cae a un lago, no sé. El peligro de la hipotermia es que luego pierdes, creo yo, pues todas tus habilidades cerebrales y todo lo que conlleva el cerebro y los nervios, y quedas como un vegetal. Ese es el peligro de la hipotermia, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, no sé a qué grado haya avanzado la tecnología y pudiera ser, pero lo que dices de resucitar a nuestros seres queridos sería solamente si tú te propones como que te congelen y luego te descongelen, porque qué pasa si te mueres, no sé, de cáncer o atropellado, aunque te congelen atropellado y te descongelen, vas a estar atropellado, ¿no?
Claro, además hay que
tener algo difícil.
No, pero quién sabe, ¿no? Si te van a rehacer tu cuerpo en base a esa clonación, podrían hacerlo como realmente fue al comienzo, ¿no? Como ya completo, ¿no? Como que tienen todo tu mapa, ¿no?
Claro. Pero eso. También hay que tener mucho cuidado con eso de la clonación. Digo.
Saben que se cambió de sexo, le vuelve a aparecer el sexo que tenía antes.
Digo. ¿De qué hablas? Bueno, congelación. Porque eso, la hipotermia, que yo sepa, la hipotermia mata. No puede vivir con tan baja temperatura. Pero para esas personas que han sido congeladas con un especial tratamiento, ¿no? Con nitrógeno líquido, si bien sé.
Bien.
Recuerdan que Michael Jackson, tengo entendido que él quería hacer eso, ¿no? Quería congelarse para que después, cuando avanzara la tecnología, lo descongelaran y lo resucitaran. ¿Recuerdan?
Sí, claro, del caso de Michael Jackson. Y también se habló de varios personajes como Walt Disney, ¿no? Y varios más que supuestamente están congelados esperando ser resucitados algún día, ¿no? Muy bien, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 171. Se acerca la Navidad. Ya en unos momentos vamos a poner canciones de Navidad. No os preocupéis. Por supuesto que las tenemos acá preparadas y reservadas para nuestros amigos escuchas. Pero bueno, ¿ustedes quieren escuchar canciones de Navidad o no, Migraña y Toro?
Sí.
Claro que sí, para entrar ya en esa armonía navideña.
Acá está el arbolito de Sol Frecuencia Primera, que hoy ha sido su estreno, del nacimiento. No lo pensaba poner, ya decidimos ya, de una vez ya, poner el nacimiento desventuradamente por última vez en esta sede de Barranco. Último nacimiento, ¿cuántos años? ¿Saben que ayer me daba cuenta? Son 30 años que he venido poniendo este nacimiento. 30 años de ser el nacimiento y el árbol gigante de acá de Sol Frecuencia Primera. Y ya me jubilo entonces de tanto hacerlo. Pero bueno, vamos a regresar. Vamos a ver si tenemos acá lo que queríamos presentar. No está. Vamos a presentarlo en unos segundos. ¿Y ustedes hacen nacimientos por allá? ¿Ustedes ahí? Uy, allá hay. Allá ustedes sí tienen una cantidad de costumbres, pues tremenda, ¿no, Migraña?
Tremendas, muy bonitas y muy grandes. El nacimiento es de ley. Y hay de todos los materiales, de todos los tamaños, de todos los gustos. Es algo muy, muy tradicional acá en México.
Cuéntame, ¿y el tuyo cómo es?
El de, bueno, ahorita que estoy en la casa de mis papás, el de mi mamá es así chiquito, como de figuritas de barro pintadas. Ella pone su, como una, el pesebre, una tipo cabañita, ahí donde pone a la Virgen, a San José, Niñito Dios, animalitos, pone un espejo simulando un laguito, y bueno, hace todo un paisaje ahí con sus figuras. Le queda muy lindo.
Y ahí también... nacimientos en vivo, creo, ¿no?
Hay nacimientos en vivo, hay nacimientos de hojas de tamal, hay nacimientos de barro, nacimientos de vidrio, de todo lo que te imaginas la gente acá hace.
¿De hojas de tamal? ¿Se comen el nacimiento? ¿Cómo es eso?
No. Las hojas del elote, del maíz, secas, con ellas hacen las figuritas.
El límite es la imaginación.
Exacto.
Oh, muy bien.
Muy lindo, muy lindo. ¿Y tu nacimiento cómo es, Sandro? Cuéntame.
Bueno, ya lo van a ver.
El tradicional. Okay.
¿Cómo?
El nacimiento.
No, este es un nacimiento gigante.
Para nosotros es tradicional hacerlo.
Bueno, aunque Toro estuvo una vez de niño Dios, ¿no? Desnudo.
¿Pero de grande o de niño?
No, de grande no, pues se asusta, ¿no?
Un niño Dios grande, pues, ¿no?
Bueno, quién sabe, ¿eh?
Ya, quién sabe, sí tienes razón. Ahora, ¿quién canta Corazón Partido? Ya me colmó ya estar buscando la canción. Y la teníamos un rato y se perdió. ¿Sabes quién?
Alejandro Sanz.
Ah, Alejandro Sanz, con razón tenía que ser Alejandro Sanz. No encontraba esa canción. Y bueno, y tampoco la encuentro, así que creo que no va a ir. Esto es Extremos. Bueno, ya, irá después. Volvemos. Esto es Extremos, episodio número 171. En Sol, Frecuencia Primera. Vamos a ir. Ay, ay, ay. A ver si nos ayudan acá en producción. Tenemos. Sí, y ahora sí, volvemos. Vamos de una vez con las canciones. Ah, no, ahora sí. Vamos a ir, permíteme. Con el permiso de los escuchas, vamos a ir por acá para presentar el tema correspondiente. Esto es Extremos, episodio número 171 en Sol, Frecuencia Primera. Ahora sí ya está. Vamos a presentar esta. Este grupo, este es George Dam y el tema se llama Moscú. En Sol Frecuencia Primera. Y en extremo.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Feliz Navidad 2011 y damos la bienvenida al enigmático año 2012. ¡Felicidades!
Es Navidad en Frecuencia Primera.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, por lo menos en algo vas a debutar conmigo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Extremos, episodio número 171 en Sol Frecuencia Primera, y este nuestra noticia sigue siendo terrible. Reo hacía que niña de 13 años entre al penal de Lurigancho para tener sexo con ella. ¿Y cómo se da esto? Es tremendo. ¿Cómo permitían que esta criatura ingrese a un penal para tener sexo con este hombre? Y resulta que este hombre se comunicaba con ella a través de la red social Facebook. Así es, a través de esto este hombre se comunicaba con la criatura y por supuesto pareciera que con algún tipo de arreglo o soborno lograba hacer que la niña ingrese a este penal para tener coito con la criatura. Así es, la denuncia dice que Steve Muñoz Astuquipán pagaba a los policías que se comunicaba a través de Facebook y celular con la joven. El penal de Lurigancho sigue siendo tierra de nadie. Una denuncia presentada en el programa Punto Final dio cuenta del caso de Steve Muñoz Astuquipán, un interno de esa prisión de 21 años de edad que hizo ingresar hasta en 4 ocasiones a una menor de edad que contactó a través de Facebook. Muñoz Astuquipán, un recluso del pabellón 7 del citado centro penitenciario, conoció a la niña de 23 el 23 de diciembre del 2010 cuando ella acudió al penal para visitar a su tío. Ella lo contactó a través de Facebook y relató que chateaba con él todos los días o hablaba por celular, lo que revela que los delincuentes internos no solo tienen acceso a teléfonos, sino también a internet, al menos, y a teléfonos inteligentes o smartphones. Así es, 5 meses después de empezar a conversar con ella, se dirigió por primera vez a un stand de ropa donde contactó, por indicación de Muñoz, a una mujer llamada Margot, que le hizo entrar al penal en 4 ocasiones para hacer justicia. Le llaman hacer justicia todo cuando ya conoce un tiempo, está saliendo una persona con determinado tiempo con esa chica y obviamente ya tiene que tener sexo con ella.
Le llaman justicia. Sinceramente esa yo no la conocía, pero suena
justicia.
Claro. En este caso sobre todo vamos a hacer justicia.
¿Dónde está lo del romance?
Un poco
romántico, ¿no? Bueno, en fin. No, pues.
Los papás de esta chica, ¿dónde están,
Sí, no solamente eso, parece que también promovían el asunto y auspiciaban ese particular. Por eso digo, pues no es que el sentimentalismo sea tonto. Es tonto pensar que el sentimentalismo sea tonto. Pero acá, pues, la gente es inducida y piensa todo lo contrario. Y por supuesto, bueno, va, tiene buen sexo con un interno de un penal. Y se acabó, ¿no? Siendo menor de edad. La criatura tenía 13 años. Así es, Margot se contactaba con un policía de apellido Chávez, quien cobraba 100 soles para hacer que la niña ingrese sin documentos a la cárcel. Este le decía que la niña se comunique con Muñoz para que él cancele el monto. Pero eso no es todo. El informe revela que se menciona a 3 mujeres llamadas Rebeca, Gladys y Mirta, quienes serían encargadas de ese tipo de negociaciones para permitir el ingreso de personas indocumentadas. Así es, y así ingresó esta pobre criatura a tener sexo con este sinvergüenza que está en prisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo?
No, cuadrado. Terrible.
¿A ti qué te parece? ¿Cómo ves esto?
No, me parece nefasto. ¿Cómo es posible que permitan que esto suceda, ¿no? Que pase una niña, porque realmente eso es lo que es una... pero bueno, ya sabemos que por qué dio dinero. Lo que me extraña aquí es los padres de la niña, ¿no? Que ahora ya me dices que tal vez también están ellos metidos en esto. Y aparte no sé si la niña por propio gusto lo haga también, ¿no? Ahí ya como
pero
que
tiene 13 años, tiene 13 años, miércoles.
Sí, es una niña.
Y está ingresando a un penal. A un centro de
reclusión. Y aparte para tener relaciones, ¿no?
Y para tener coito con este sujeto, no sabemos en qué condiciones. Pero bueno, ¿qué cosa es su enamorado? ¿Tú crees?
A mí me parece que habría que investigar un poquito más, ¿no? Porque normalmente en este tipo de casos hay una persona que obliga a las menores, a las chicas, a tener sexo a cambio de dinero, ¿no? Porque en muchísimos casos la prostitución es un tipo de esclavitud.
Pero esta niña tiene 13 años y la hace ingresar a un penal. Ahora, el hombre dice que conoció a la chica en una pollada, en una actividad que estaban haciendo ahí, y ahí a través de Facebook vio la lista de sus amigos y sacó el dato y la comenzó a enamorar. Y bueno, hay gente que es tan idiota que puede caer fácilmente, ¿no?, por un par de palabras que a veces ni siquiera la saben escribir bien. En fin, continuamos con el programa. La Universidad de Lima, una de las universidades más prestigiosas del Perú, fue multada con 54.000 soles miércoles. Esos son más o menos como $15.000, un poco más, como $20.000, por castigos graciosos a los alumnos. Pero este es un problema, porque esta es una violación del magisterio. Están violando la autonomía del magisterio, la autonomía universitaria y, por supuesto, la autonomía que tiene el profesor para saber cómo enfoca su clase. Vamos con la nota. Un estudiante inició una demanda ante Indecopi debido al trato humillante y vejatorio al que era sometido por un profesor. Todo empezó en el verano del 2010, cuando al menos 17 alumnos del curso Costos y Presupuestos de la Universidad de Lima repetían la materia por tercera vez y corrían el riesgo de ser expulsados si no aprobaban. Las clases empezaban a las 7 de la mañana en punto. ¿7 de la mañana? Bueno, hay quienes se levantan a las 7. No, ahí para ella que habría que levantarse a las 5 y media. ¿Tú eres madrugadora, migraña, o no?
Ay, la verdad es que no.
Ah, ok.
No lo soy.
Oye, pero dormir tempranito es que es rico, ¿no? Es más rico que dormir de noche.
Sí.
Bueno.
Bueno, pero sabes, ya me duermo tarde de por sí, ya es como mi reloj biológico. No puedo dormir temprano, pero si hay que levantarse temprano, sí lo hago.
Bueno, las clases empezaban a las 7 de la mañana en punto y el profesor Jorge Luis Pelayo Herboso Pérez Costa decidió que si un alumno llegaba tarde, debía bailar una cumbia, tomarse de la mano con otro chico o saltar en un pie para poder entrar. Uno de los castigados con frecuencia fue Eduardo Luis Guerrero López, quien y era castigado porque llegaba tarde, quien al desaprobar el curso decidió denunciar al profesor ante Indecopi. Eso está mal, ¿eh? Casi un año y medio después, la Sala de Defensa de la Competencia número 2 del Tribunal de Indecopi decidió imponer a la Universidad de Lima una multa de 15 UITs, 54.000 soles, por considerar que se había incurrido en tratos denigrantes que no eran idóneos con la función académica. El profesor Jorge Luis Pelayo Herboso asegura que las bromas o castigos aplicados a los alumnos universitarios que ya son mayores de edad y tienen una personalidad formada tenían como objetivo fomentar la puntualidad y no eran antipedagógicas, sino por el contrario, se trataba de aplicar una herramienta lúdica para evitar las continuas distracciones. Asimismo, afirma que el citado alumno mereció desaprobar porque tenía un bajo rendimiento y cuando asistía a clases se distraía en el Live Messenger. O sea, qué conchudo este hombre. Encima todavía que entra, friega, porque comienza con el celular, con el chateando y fregando o hablando y perturbando a los demás. Encima todavía demanda a la universidad y demanda al profesor. E Indecopi le hace caso. ¿Por qué? En Indecopi el jurado coincidió que el joven no debía ser repuesto a la universidad para cursar la materia por cuarta vez, como él mismo solicitó en su demanda. Sin embargo, aceptaron que el trato brindado por el docente era indigno y contrario a los fines educativos. Además, pidieron a la universidad que recuerde a sus docentes que ellos tienen libertad de actuación, pero siempre debe acordarse de respetar la dignidad de los estudiantes. Luis Miguel León Luna, socio de Lazo de Romaña y Gagliuffi, explicó que en este caso el Indecopi está emitiendo la sanción considerando que se sometió a una persona subordinada a realizar en público actos ajenos a los que son propios en el proceso educativo, con el fin de desanimar a los otros jóvenes a repetir dicha conducta. Ese tipo de sanciones, añade, son sujetas a una apreciación muy subjetiva, no es la norma en sí, sino el criterio particular sobre la dignidad del alumno, de quien decidió lo que ha primado. En este caso, el profesor Herboso Pérez Costa es un contador público y magíster en administración, y actualmente es profesor a tiempo parcial en el Centro Católica y secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 139 colegios han sido sancionados con una multa total de 152.360. En total se iniciaron en este año 193 investigaciones. A mí me parece un exceso que Indecopi se haya metido, Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor, perdón, Instituto Nacional de Defensa de la Propiedad Intelectual y del Consumidor, ¿por qué se mete Indecopi en este caso? Si ese es un, evidentemente pareciera ser un vago, como muchos están ahí con el bendito smartphone, con el bendito celular en plena clase, mortificando a los demás, y por supuesto ni siquiera le importa un bledo el curso, y quiere aprobar o quiere extorsionar de alguna manera al profesor diciendo que te voy a denunciar a Indecopi. Pues, ¿qué es esto, no?
Claro, es muy raro, ¿eh? A mí me parece muy mal, sobre todo porque la universidad ha quedado mal, el profesor sobre todo. Y además...
¿A ti te parece que el profesor ha quedado mal?
Claro, ha quedado mal.
¿Por qué?
Porque ha aparecido en las noticias como con una nota que...
¿Pero te parece mal lo que él ha hecho?
No, pero ha aparecido en las noticias y la opinión del público es, pues, es muy variable.
¿Pero qué te parece lo que el profesor ha hecho?
Bueno, para mí no es algo que demide a los alumnos, ¿no?
¿En tu colegio no utilizaban el buen humor? En mi colegio utilizaban el buen humor, que era una tabla grande, como una paleta de helado, pero de madera, y parecía una paleta de chocolate. Por eso le decían buen humor. Bueno, el buen humor era un helado de paletas. Y con eso te golpeaban en la mano para que escarmientes, ¿no? Lo cual está mal, en la mano o en la cadera, ¿no? O en el pompis.
Claro,
¿en tu colegio había eso también o no?
Pero eso ya está prohibido en todos los colegios.
¿Y si lo hacen, qué pasa?
Hay una sanción total.
¿En tu colegio no ha habido eso nunca?
No.
¿Tampoco eso?
No. Bueno,
¿O sí?
No, que yo recuerdo.
No, a veces. Bueno, según dices, no ha habido. Pero bueno, vamos a creerte que no ha habido ese tipo de sanción que estás mencionando. Pero bueno, sí, es cierto, ¿no? O sea, en algunos casos se exceden. Cuando yo estaba en la universidad, también han habido situaciones. Pero en este caso, me parece que el profesor trató de hacer simplemente algo lúdico, algo interesante. Por ejemplo, cuando yo he enseñado también en cátedra, en la universidad, lo que yo hago con chicos, por ejemplo, que están dictando una clase y de repente está conversando con el otro, o está leyendo, o está haciéndose el dormido. Entonces, un poco para darle sentido, interés a la clase, lo que hago es, decirle, ok, ya tú sal para acá adelante y exponga el tema, ¿no? O párate, ¿no? Y habla, o haz algún tema relacionado, algún asunto relacionado a lo que estamos hablando. Y un poco también para darle un sentido, pues, jocoso a veces, ¿no? O llamativo a los demás compañeros. Y que se rían también y un poco se baje la tensión.
Claro,
porque, y un poco hacer menos aburrida la clase, ¿no?
Porque es muy importante eso, ¿no? Porque los alumnos pierden la concentración.
Exacto, ¿no? Porque tú estás en plena clase. Es una clase, por ejemplo, en este caso, de números, de presupuestos. ¡Qué pesado, pues! Es pesado estar haciendo todo eso de todas las 7 de la mañana. Y con las costumbres que también sabemos que muchos alumnos de la Universidad de Lima tienen de ser recontra juergueros, es decir, muy prestos a ir a fiestas. Entonces, pues ir a las 7 de la mañana a una clase es recontra pesado y mortificante, ¿no?
Claro, encima después de una fiesta.
Pues peor todavía, ¿no? Peor todavía, están con toda la cabeza revuelta. Y si han libado, que es muy seguro que sí, pues ya imagínate. ¿Cómo ves este asunto, Migraña?
Pues sí, no sé, raro. Porque tampoco puedo creer que le presten tanta atención a este muchacho, no sé.
Bueno, pero mira cómo lo han sancionado, ¿no? A la universidad, ¿no? Y de esta manera es tremendamente preocupante y sorprendente cómo pueden haber hecho esta sanción. Ahora, cuando tú has estudiado, ¿tú has estudiado en la universidad también?
Sí, también.
Vaya que pregunta, ¿no? No debía preguntar eso,
Casi me dices, ¿sí fuiste al kinder?
No, al kinder sí ha sido.
Hay mucha pero, gente que ha sido grande.
¿Nunca has tenido ocasión de tener algún catedrático o profesor que haya hecho algún tipo de sanción de ese tipo, ¿no? O sea, extraña o así juguetona.
No, la verdad es que no, por eso me parece extraño, raro, fuera de mi conocimiento.
¿Y qué pasaba con los muchachos que llegaban tarde?
¿Perdón?
¿Qué pasaba con los chicos que llegaban tarde?
Ah, bueno, o no entras a clase, hay una tolerancia siempre, ¿no? Yo supongo que en todos los colegios. Uh-huh. Tienes tolerancia de 10 o 15 minutos, si llegas tarde no entras a clase y punto.
Y se acabó, ¿no? Bueno, en realidad también es así, un poco el profesor también seguramente, entiendo yo también, porque yo he sido profesor, he sido catedrático, seguramente quería que el alumno no pierda la clase, aunque sea entre, ¿no? Y tratar de un poco darle cierto swing a una clase de números que podría ser tremendamente aburrida, pero pues parece que aquí la burocracia pesó un poco más. ¿Y todo lo quiere hablar?
Ah, no, nada, yo solamente iba a decir que había mucha gente grande que pues ha sido importante y muy inteligente sin haber ido a la universidad. Por ejemplo, Mariate, y si tengo bien entendido, él no fue a la universidad.
No fue a la universidad.
Si es que tengo bien entendido.
Pues tú debes saber más de eso, ¿no? ¿Cómo que no sabes?
No lo he comprobado.
¿No lo has comprobado? No, pero no tienes que comprobarlo, pero al menos lo que dice la historia, ¿no? Vamos, en todo caso, vamos a dentro, mira, vamos a desasnarnos y estar completamente seguros de lo que tú estás mencionando, ¿no? Sobre el tema de... ¿Y cómo sabes que Mariátegui no nunca iba a la universidad, José Carlos Mariátegui?
Lo comentó un alumno por ahí, un compañero de clase, que estaba estudiando
cerca de... Toro, pero si tú tienes acceso a la... al internet y todo esto, debieses haber sabido perfectamente la situación de este gran hombre, ¿no? De Mariátegui, peruano, por supuesto, ¿no?
Ah, pero a veces pues es un detalle que es un poco irrelevante. Un ratito.
Vamos a ver, mira, acá tenemos la historia. A ver. José Carlos Mariátegui La Chira, que nació el 16 de abril de del 14 de junio de 1895 y murió el 16 de abril de 1930, fue un escritor, periodista, sociólogo y político marxista peruano, autor prolífico a pesar de su temprana muerte. El Amauta, nombre con el que también es conocido en su país, en Perú, es considerado el pionero de los estudios marxistas aplicados a la realidad latinoamericana, destacando entre sus obras los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana. Es bueno, por supuesto ya lo conocemos, fundador del Partido Socialista Peruano, que pasaría luego a denominarse en 1930 como el Partido Comunista Peruano, etcétera, etcétera. En fin, no menciona lo que tú estás comentando, pero tampoco lo niega. En fin, continuamos con el programa y Migraña, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy de vuelta.
Okay, bueno, sí está que se corta ese temita del Skype, pero bueno, vamos, antes de irnos al corte, tenemos que efectivamente están insistiendo Keiji Fujimori para que se indulte al expresidente Alberto Fujimori, de quien dice que en cualquier momento podría fallecer y echaría la culpa, por supuesto, de ese particular al gobierno. Mientras tanto, el expresidente Alejandro Toledo dice que si así se diera, por supuesto, él rollería relaciones con el presidente Ollanta Humala y con el gobierno actual, pero eso ya lo ha dicho antes y parece que no lo cumple. Regresamos, esto es Extremos, y aquí atrévete a soñar. Es bueno soñar, especialmente si es Navidad. Y esta canción que lo cantó Timbiriche hace mucho tiempo y lo interpreta este equipo llamado... ¿La canción cómo se llama? Se llama Que no acabe. Que no acabe Navidad. Extremos. Navideño. Volvemos.
Todo el mundo espera que ya llegue Navidad. Estoy preparada. Sé lo que voy a pedir. Quiero muchas cosas.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Pero yo puedo cocinar cualquiera de los dos, ¿no?
Ya tengo sueño.
Yo no me quiero dormir. Yo quiero seguir aquí hablando con todos. Ok, no. Pues feliz Navidad.
Feliz Navidad 2011. Y damos la bienvenida al enigmático año 2012. Felicidades.
Es Navidad. En Frecuencia Primera.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Continuamos con el programa y aquí estamos con Fonchi. Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Muy buenas noches. Encantado de acompañarlos una vez más.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que estamos ya en víspera prácticamente de Navidad, que hoy es un programa navideño de extremos, penúltimo programa del año, o último programa del año, en realidad no estamos seguros, pero estamos acá con el show Continúa y con todo lo que está hoy de co-conductor en el programa.
Qué bueno, encantado. Sí, estoy muy contento de que, bueno, está acabando un año que ha sido un año agitado para todos, con las elecciones, con algunas noticias que nos han estremecido a todos como peruanos. Y bueno, esperemos que el próximo año sea un año mucho mejor, ¿no?
Muy bien. Fonchi, adelante con tu tema.
Bueno, estuve revisando en el transcurso del día este tema del cierre de UDK, sí, de una aparente discriminación hacia una persona llamada Ricardo Ataza, de Cusco.
¿Llegaste a ver el video de Ricardo Ataza?
Sí, he revisado la verdad que me he llegado.
Sí, ¿dónde están los de la entrevista?
Estuve el día de ayer, es más, justamente en Larcomar, he visto el cine cerrado, clausurado, y bueno, todo indica que inicialmente efectivamente se trataba de un tema de discriminación, pero ahora esto se está poniendo en tela de juicio, ¿cierto?
Bueno, nosotros lo estamos poniendo en tela de juicio, porque vemos obviamente que por un lado no hay testigos, no hay ninguna grabación, no está demostrado plenamente la afirmación de este hombre, que encima, vuelvo a preguntar por tercera vez si habían visto el video, parece un hombre temeroso, un hombre asustado, y no da razón cierta del asunto. Sin embargo, la Municipalidad de Miraflores se ha pronunciado, ha clausurado el cine, ha habido una crucifixión a la pobre mujer esta que atendía en el cine como si fuera pues un monstruo, especialmente a través de las redes sociales.
Además tiene el apoyo de mucha gente.
Aparentemente, pero a lo que voy es, ¿por qué existe esa costumbre de crucificar a la gente sin haber evaluado adecuadamente las pruebas?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que había una precipitación en la toma de decisiones, en el castigo que se da a UK. Efectivamente, Ricardo Paza no muestra signos claros de que efectivamente haya sido un hecho de discriminación. Pero lo que sucede, Sandro, es que lamentablemente Larcomar en general es un lugar en el que yo he tenido oportunidad de ver que sí, pues hay ciertos rasgos de discriminación. Y algo que yo leía en uno de los artículos es que existe una ley municipal, no sé si es solo en Miraflores, que dice que debe haber un cartel que diga que está prohibido, prohibida la discriminación. Y hay una norma legal municipal que acá está, el número, es el artículo 5 de la ordenanza número 294 NM, según la cual debe haber un decreto que dice que se prohíbe todo tipo de discriminación. Y en el caso de UDK, y tengo entendido, otros locales de Arconar no existe. Entonces esto había llevado a que inicialmente se tome una medida de castigo de 7 días de suspensión, de cierre, y en caso se reincida, es decir, no haya este cartel, no haya otra denuncia de este tipo, ya se procedería pues a clausurarlo aparentemente ya definitivamente, ¿no?
Ajá. Ahora, Fonchi, me asombra mucho que tú comentes esto siendo una persona tan racional, porque acá hay algo que está mal, inclusive en lo que tú has mencionado. No sé si te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta o no?
No
te has dado cuenta, correcto. Yo te lo voy a notar. ¿Qué significa discriminación? Y este es un tema que con Ana Rosa hemos hablado durante la semana también. ¿Qué significa discriminación?
Discriminar es escoger entre una cosa u otra por diferentes motivos. La discriminación per se etimológicamente no es negativa. Tú discriminas todo el tiempo. Por ejemplo, si voy a tomar un café, discrimino entre Nescafé o Kirma. Pero cuando se trata de escoger algo con respecto a cuestiones de raciales, de religión, cuestiones políticas, ya eso sí está penado por la Constitución, ¿no?
Correcto. Si estuviéramos hablando de discriminación en sí, por lo pronto, tendríamos que clausurar toda la cadena del Banco de Crédito, toda la cadena del Banco de la Nación, toda la cadena de Citibank, toda la cadena de los bancos, por lo pronto, los mismos locales de cobranza de Telefónica, tendríamos que comenzar a discriminarlos. ¿Por qué? Porque tú estás viendo, por ejemplo, en la cadena del Banco de Crédito, que existe la famosa atención discriminada, donde atiende por un lado a los usuarios, al último, y eso lo hemos denunciado con extremos también, por otro lado a los clientes regulares y por otro lado a los clientes preferentes. Entonces, eso evidentemente es una discriminación. Entonces, ahí estamos hablando ya de discriminación.
Bueno, lamentablemente esta es la ley de la trampa, ¿no? La discriminación en este caso no se está, yo no creo que se podría llamarse discriminación, de repente es injusto, pero yo no creo que entre dentro del campo de la discriminación.
Pero estamos hablando del, por eso pregunté primero cuál es el término de discriminación. Otra, te cuento otra más de discriminación. El otro día estaba pues el McDonald's de Miraflores, este distrito que tanto habla de la no discriminación, con el señor alcalde que ni siquiera contesta el Twitter que dice que es de él personal, y eso ya lo hemos descubierto en el programa, pero resulta que yo estaba con mi pie que me dolía por X razones, y entonces yo me había entrado al McDonald's un momento, y resulta que había escalones nada más, no había una rampa, ni había forma de poderme agarrar bien para poder subir. Entonces aún así subí y mi pie me dolió mucho más cuando subí. Correcto. Ok, entonces también están discriminando, porque pienso, ¿cómo podría ser una persona, por ejemplo, que esté con muletas o con silla de ruedas para poder subir a ese establecimiento y entrar al local si solamente había escaleras? Entonces, acá viene también otro tema de discriminación. Seguimos viendo el mismo tema de discriminación. Entonces, hay una discriminación también muda o una discriminación pasiva. Otro tema de discriminación también puede ser el tema de los ruidos molestos. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi oído es sensible y ergo, yo necesito que no se me discrimine en el sentido que no se respeta mi derecho al silencio porque mi oído es sensible y hay ese ruido. Entonces también me está discriminando. Entonces es un tema bastante complejo y bastante amplio este particular de la discriminación. Sin embargo, se abre y se repite una y otra vez discriminación. Entonces, ¿a qué me hace recordar? Por sí, hace unos años en la Red Científica Peruana, en 1996, cuando recién nosotros también ingresamos al internet, hubo unas reuniones de la lista de los administradores de lista de interés, y yo fui a una de ellas y comenzaron a hablar del bendito tema del spam. Decían el spam, ese correo no deseado, correo no deseado, correo no deseado. Un instinto lo digo, pero yo tengo suficiente raciocinio para decidir qué correo es deseado y no deseado. No tú como administrador. Déjame a mí la libertad de decidir qué correo me gustaría recibir o no. Capaz a mí me gustaría recibir correos de porno porque se me pega la gana. Se me pega la reverenda gana. O capaz me gustaría a mí sí recibir correos, no sé, de política o de temas sociales o qué sé yo. Pero ahora, el otro no. Pero el otro resulta que lo considera eso como correo no deseado y me obliga a mí a también considerar eso como correo no deseado a manera general y a todos. Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, como que se generaliza un poco el término y a partir de eso, peor todavía en el caso de UVK, sin pruebas, se crucifica a la gente, ¿no?
Claro, una cosita que quería decir.
Perdón, habla para acá. Va a comentar, para acá. Sí,
tú
adelante.
Una cosa que quería agregar, como tú has dicho, Sandro, discriminación es un término muy complejo y por eso mismo es que hay mucha gente que ha optado confundir la discriminación solamente como si fuera racismo o sexismo y se olvidan de las demás cosas.
Bien, sí, Fonchi, adelante.
Estoy absolutamente de acuerdo con todo contigo. El tema de la discriminación es un tema bastante amplio conceptualmente, pero me parece que podríamos estar confundiendo algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que no haya una rampa o un mecanismo adecuado para personas discapacitadas no se estén discriminándolas, porque no están escogiendo, en todo caso, no atenderla. Si esa persona estuviera en la rampa, llega al mostrador y no se le atiende, recién ahí hay un tema de discriminación. En este caso, Sandro, yo creo que sería un tema de negligencia, que además está penado por la ley. Ya deberían todas las instituciones, todos los centros de atención al público, de servicios, de restaurantes, tener todas las comodidades para que una persona discapacitada o con problemas de salud tenga acceso libre. Por otro lado, el tema de los bancos, yo no tampoco creo que eso sea discriminación, ya que al final van a atenderlos a todos. Lo que sucede es que hay clientes preferenciales porque, bueno, han invertido mucho mayor dinero que los otros y bueno, eso les da ciertos beneficios. Es como la primera clase en los aviones. Estaríamos también hablando de discriminación.
Pero claro,
si yo tengo el poder adquisitivo para pagar una clase ejecutiva en un avión, y no una clase económica, ajá, eso no quiere decir que la aerolínea esté discriminando a las personas que no pueden pagar.
Perdón, Jorge, en el tema de la aerolínea, ok, simplemente es un tema optativo. Si tienes plata para el A, B, C, es como cuando vas a un concierto, ¿quieres ir a Platino o quieres ir a Gradería? Correcto. Pero en el caso de un banco, yo voy quiero cobrar un cheque, yo tengo una cuenta, no sé, en el Scotia Bank, pero me da la gana porque, bueno, me da la gana, me han dado a mí un cheque para cobrarlo en el banco de crédito y yo quiero cobrarlo en efectivo, no quiero depositarlo. Entonces yo voy al banco de crédito porque no tengo cuenta en ese banco, pero yo tengo cuenta en el Scotiabank, y resulta que a mí me tratan como un usuario y tengo que esperar largamente y de pie en ese lugar para que me puedan atender, porque tengo la maldición de no ser cliente de ese banco en particular en el cual me dieron a mí un cheque. Entonces, pues, estamos hablando también, a nuestro criterio, de discriminación, y muy grande discriminación, definitivamente, porque estás discriminando a diferencia del cliente, estás tratando diferente a unos, estás tratando de una manera a unos y tratando de otra manera a otros. Ese es un poco la visión que yo tengo acá del asunto, ¿eh?
Claro, en este caso la visión yo la tengo del otro lado, ¿no? Que no hay discriminador entre tener tu cuenta en un banco u otro, y el banco al que tú has ido a cobrar el cheque, porque lamentablemente te tocó ese cheque, fue una cuestión fortuita, el cliente te lo dio y tú no tienes la culpa, hace de que tú no seas un cliente de ese banco, sino un usuario.
Claro.
Me dejo entender. Ahora, usuarios y clientes deberían tener las mismas comodidades, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Tener asientos, tener comodidad, rampas para la casa de discapacitados, pero definitivamente el banco va a atender primero o le va a dar una atención preferencial a sus clientes que a los usuarios que solo están de pasada. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque es un mecanismo de marketing en el cual indirectamente te están diciendo, oye, si tú quieres trabajar con nosotros y ver lo rápido que atendemos a nuestros clientes, hazte cliente nuestro, ¿no? Se puede lidiar con algo que no es muy ético, de pronto sí, pero yo no sé hasta qué punto, Sandro, lamentablemente no soy abogado, entraría dentro del campo de la discriminación.
Bueno, yo sí, ahora, en el caso de Interbank es un extremo, pues, ¿no? Que puede ser un letrero cuando tú vas como no cliente y te dice ahí, porque acaso ya está usted parado en una fila de no cliente y su tiempo de espera es 45 minutos y en el otro su tiempo de espera es cero. O sea, obviamente eso ya es un tema más evidente. Sí, todo adelante.
Yo quería decir que el banco, como tú estaban poniendo el ejemplo del banco, y pues el banco es un servicio, ¿no? Y como cualquier servicio, uno al optar por tomar ese servicio, ¿no? Porque hay diferentes bancos, acepta los términos, las condiciones del servicio.
De la entidad.
Claro. Hay que tomar en cuenta eso también.
Así es. Es por eso que yo en el caso de lo que decía Sandro, no me atrevería a fácilmente decir que es discriminación. De repente tiene otro término, pero no creo que entre dentro del campo de la discriminación. En todo caso, legalmente lo que está prohibido, lo que es ilegal, lo que va en contra de la norma, es discriminación por una cuestión de credo, de raza o de condición social, ¿no?
Es decir, ¿no?
Sí, en la zona, en el Arcomar, que ha venido del norte, ¿no? Con su pelito así, medio roído, pobretón, y quiere entrar en el cotito, le dice, señor, usted no puede entrar. Eso es discriminación, no se puede permitir eso.
Pero Fonchi,
se trata pues de una cuestión de que la persona está en un estado alcoholizado o es una persona que suele ser violenta, no podríamos decir que están discriminando porque ya hay otros aspectos legales que tener en cuenta, ¿me dejo entender?
Sí, Fonchi, pero te soy sincero, tú vas con tus hijos a un club, por ejemplo, ahora en el verano que está empezando, a un club, y quieres pasar un momento bonito, tranquilo, en paz, porque no vas a un lugar a hacer conflicto, ni a enfermarte, ni nada de eso, y tienes entre dos sitios, un sitio donde efectivamente discriminan y no dejan entrar a determinado tipo de gente, por ejemplo, gente que vaya sucia, o gente que aparente, obviamente, no tener una buena condición, etcétera, y obviamente cobran mucho más caro, y tú entras al lugar y ves que es un club limpio, el agua está limpia, hay buen servicio, buen trato, etcétera, es caro, pero caramba, da gusto pasarse el día ahí, y el lugar es agradable. Versus otro, donde dejan entrar a todo el mundo, es barato, y pues ingresa gente que pone comida, inclusive se derrama la comida en la piscina, escupen en la piscina, defecan, orinan en la misma, y gritan groserías, etcétera, 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 o están ebrios por el lugar. Entonces no es un lugar adecuado para tu gusto, Y por última, y últimamente, por último, capaz no quisieras que ese tipo de gente tenga roce o contacto con tus seres queridos o con la persona que está llorando.
Es correcto.
Pero es tu derecho, ¿no?
Así es, así es. Eso me parece totalmente correcto y aceptable. Y yo no creo que sea discriminación. Lo que tú dices es, allí ya entra un tema de poder adquisitivo, ¿no? O sea, si yo puedo, es lo mismo que los aviones, ¿no? Si yo puedo pagar un mejor servicio, depende ya de mí poder pagarlo o no. Ahora, ojo, con esto no quiere decir que la clase económica deba ser mal atendida. Según tengo entendido, entran igual los pacientes nuevos que sean súper incómodos, no puedes echarte, pero vas sentado, te dan comida, pero no es tan exquisita como la otra.
Claro.
Sin embargo, hay un servicio diferenciado, pero existe. Claro. El tema estaría en que se te trataba mal por no poder pagar una clase ejecutiva en un avión, y eso sí es discriminación. Entonces, en el caso del tema de acá, para regresar a la noticia que estamos comentando, hay mucha manipulación también por el lado de los denunciantes, ¿no? O sea, si yo vengo de Cusco y caramba, denoto tener datos étnicos, de pronto me conviene. Si es que yo salgo de la sala y quiero volver a entrar y no tengo el ticket y no me dejan entrar, decir están discriminando porque es probable que ganen mucho dinero y ganen deberías. De pronto esta persona, parte de las disputas de beca va a ser que entregarle una tarjeta en la que puedo entrar gratis a cualquier cine beca en todo el Perú. Es decir, en Estados Unidos se da mucho esto. ¿Por qué? Porque la ley es demasiado estricta. Entonces, la gente busca que el empleado cometa un error a propósito, lo buscan porque se llenan de plata, o sea, simplemente solucionan su vida. Está empezando a suceder esto acá en el Perú. Yo honestamente no me atrevería a decir qué caso es el de acá, si es que esta persona efectivamente fue bien tratada y está utilizando su condición étnica para sacar provecho, y si es que la alcaldía o la municipalidad de Miraflores está utilizando esto para ganar cámaras y ganar algo de publicidad, pero el hecho es de que aparentemente habría habido un caso de discriminación, porque esta persona, según lo que estaba leyendo, salió del cine. De la sala, y al intentar ingresar no se le trató bien y no se le permitió el ingreso a un avión que estaba dentro, ¿no?
Vamos a decir.
Si es que tenemos el título o no, pero hay que tener cuidado con eso. Ahora, claro. Otra realidad, Sandro, y esto tú me vas a dar la razón, es que lamentablemente todavía somos un país en el que nos dejamos llevar mucho por las apariencias. A mí me ha pasado que si yo voy en short, en zapatillas y en polo a un banco, me tratan de una manera, y mañana que salgo del trabajo interno, con corbata, camisa, entro al mismo banco y me tratan de una manera mucho mejor.
Ajá.
Eso es indirectamente discriminación, ¿no? Lamentablemente es un flagelo que todavía vivimos como sociedad. Sin embargo, yo creo que el hecho de que estemos discutiendo el día de hoy en la radio este tema, y que haya saltado a los medios el caso de esta persona en EDK, va a hacer que las en compañías, las empresas que brindan servicios tengan mucho más cuidado con el servicio al cliente y cómo actúan frente a estos problemas, ¿no?
Jorge, pero vamos a ser sinceros, carambas, y hablar las cosas a calzón quitado. Acá mucha gente, muchos chicos, bueno, yo no, porque yo no soy muy bohemio, no soy mucho de ir a discotecas o cuestiones de esa naturaleza, porque no encuentro una adecuada, pero lo cierto es que muchos chicos o chicas, y yo lo he escuchado de personas de mucha confianza, dicen, caramba, me gustaría ir a la discoteca Drama, por ejemplo, o me gustaría ir a tal otra, a esta o a la otra, porque ahí va gente chévere, gente que me, un tipo de gente que es el que a mí me gusta, que a mí me agrada relacionarme. En cambio en la otra no, porque van cholitos o van negritos o va gente de trato económico bajo, que no es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque tienen malas costumbres, porque hacen problemas, etcétera, etcétera. Aunque por supuesto en todos lados se cuecen habas y en todos lados hay eso. Pero hay un poco ese concepto que desventuradamente muchas veces los hechos corroboran como que tienen razón.
Es correcto. Y yo creo que en parte tiene mucho que ver con la libertad de escoger, ¿no? O sea, el día de ayer yo tuve la fiesta de fin de año de la empresa en la que trabajo, que fue justo en Arcomar, por eso pude ver este video acá. Al igual que tú, yo no soy de ir a discotecas después de fácil década y media que piso una discoteca. Y lo que sucede es que efectivamente yo sí he notado que hay lugares para gente, para cierto tipo de gente, ¿no? Y hay otros lugares para otros tipos de personas. Y eso a mí no me gusta. O sea, a mí me gustaría entrar a algún lugar a bailar en que vea de todo tipo de gente, que se comporte de manera adecuada, ¿no? El ejemplo de todo puesto del club es perfecto, ¿no? O sea, yo he visto, yo cuando era pequeño era socio del Club del Bosque, ¿no? En ese club la acción costaba $1,500 cuando recién se inició. Y cuando yo tenía 10 años, 11 años, la acción había bajado a $500. Entonces cualquier persona ya podía entrar. Y no es que yo tuviera problemas en que me cruzara con alguien que no fuese blanco, que no fuese rubio. Tú me conoces, yo soy rubio, mis ojos verdes, yo no soy. Ajá. Yo soy un peruano más. Pero, ¿cuál era el problema? Yo veía personas que terminaban de jugar un partido de fútbol, estaban empapados de sudor, y en lugar de meterse el disfraz previo, que dicen los carteles, por favor, veces antes de meterse a la piscina, se metían de frente a la piscina y te veías alrededor de un halo de grasa, que era una cosa asquerosa, ¿no? Entonces, ¿qué terminamos haciendo el camino? Saliendo del bosque, ya nunca más fuimos, porque en verdad era peligroso para la salud, ya empezábamos a ver cosas de gente que se había administrado y ese tipo de cosas. Hace poco me invitó un primo a jugar tenis a terrazas y definitivamente es carísimo entrar ahí, pero ahí yo puedo darme cuenta de cuáles son las ventajas de poder tener un valor adquisitivo tan alto como para pertenecer a un club así. Porque la gente con la que te rodeas respeta las normas, todo el mundo se saluda, parece otro mundo, es como que estuvieses en Europa, ¿no? Y eso no es discriminación, es simplemente poder adquisitivo. Entonces, lo que yo creo que debemos buscar como ciudadanos mediante la educación es que las personas que no tengan el valor adquisitivo aún, porque espero que algún día todos lo tengamos, sí tengan esos valores que hacen de que ciertos clubes muy caros se distingan de los otros, ¿no? Sean personas que se laven antes de meterse a la piscina, sean personas que no se excedan en el licor, sean personas que sean amables al saludar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es a lo que debemos apuntar. Y definitivamente respetar y levantar la voz de protesta en caso, digamos, casos de discriminación tan directa como, por ejemplo, si es que hace poco vi en la televisión el caso de una niña con síndrome de Down que una aseguradora no quiso darle la póliza, ¿no? ¿Tú lo has visto también?
Sí, lo he visto.
Ok. Gracias a Dios, la ley ha hecho, y la presión social ha hecho de que se le dé una multa muy, muy fuerte a esta compañía de seguros, cuyo nombre no voy a mencionar, y esta niña actualmente está asegurada, porque tú no puedes discriminar por una cuestión de un tema de síndrome de Down a un ser humano de otro que estén en plenas facultades, ¿no? Eso es discriminación y eso es lo que hay que, a lo que hay que tener cuidado. Entonces yo creo que el tema es bienvenido, es importante discutirlo, es importante que analicemos todos los aspectos que hemos hablado ahora, de todos los tipos de discriminación que podrían darse, y que, bueno, los abogados, la gente de leyes, que son los encargados y responsables de definir bien esto, salgan a los medios a dejar en claro cuándo se trata de discriminación y cuándo no, ¿no?
Perfecto. Concho, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio 171 de Extremo, mi episodio de Navidad, acá en Sol Frecuencia Primera. Un gran abrazo para ti y para toda tu familia y para todos los seres que amas en estas fiestas.
Gracias, Sandro, a ti. Ha sido un gusto escucharlo a todos después de tanto tiempo. Un abrazo muy especial para él, que ahora es joven universitario. Igualmente los deseos más sinceros en estas fiestas de salud, de bienestar para cada uno de ustedes y para todos los escuchas. Un fuerte abrazo y
te escucho en tu secuencia.
Episodio para fin de año también.
Y te escucho en tu secuencia de Estar Enamorado, que va acá en la programación regular, y te escriben, por supuesto, tu correo, ¿cuál es?
adk-811@yahoo.es.
Acá Juan, para Juanchitoro te quiero hablar.
Muchas gracias, Ponchi, también un abrazo para ti. Pasará muy bonito en estas fiestas.
Gracias, Torito. Igualmente a todos por casa, por allá, y un fuerte abrazo a todos los que escuchan.
Gracias, Fonchi, y hasta una próxima oportunidad.
Listo, Sandrito. Bien, fuerte abrazo.
Bien, ha sido Fonchi con nosotros en el programa Extremos, episodio... No sé qué ruido hay acá. Bueno, sigue el ruido. Se va. Ya se fue. Episodio número 160, 171 en Sol Frecuencia Primera. Ya está con su sonaja, toda moviendo ahí. Ya todavía no empiezan los cohetes, ya está ya con el ruido.
Quería probar si funcionaba.
Y los perritos cómo sufren, ¿no? En esta Navidad, ¿eh?
Ah, sí.
Bueno, antes de irnos con el corte, acá hay un chiste sobre Papá Noel.
Hoy un minuto de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo intelectual para o bien omitir las palabras o bien relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué cagada! ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y carnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Se los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que quiera tomar...
Bueno, y ahora sí vamos con esta canción. Esto se llama Ven, ven a cantar. Interpreta la Academia. Volvemos en Extremos, episodio de Navidad. Episodio 171 en Sol, Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Feliz Navidad 2011 y damos la bienvenida al enigmático año 2012. Felicidades.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Estamos ya en la última parte del programa Extremos, así es. Se acerca ya la Navidad y nosotros ya nos vamos yendo no como quisiéramos, nos hubiera gustado que, como dije al inicio del programa, las cosas sean diferentes, pero bueno, life goes on, la vida continúa. No sabemos exactamente si vamos a tener el siguiente episodio, ni siquiera el especial episodio de Navidad, pero bueno, Solo Frecuencia Primera, a lo largo de sus 35 años de historia, ha sido una Pandora Box, una caja de sorpresas, y nunca se sabe. Nunca se sabe, como decía en una de las películas de Arnold Schwarzenegger. Por cierto, Vigraña, estás ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy.
¿Sabes que he soñado con Arnold Schwarzenegger?
A ver, ¿que sí he soñado
con él? Yo. Anoche.
¿A mí?
Es un poco raro que un hombre...
¿Cómo?
Es un poco raro que un hombre sueñe con Arnold Schwarzenegger.
Un momentito. No estás pensando otra cosa, ¿no? Simplemente soñé que había venido, bueno, y que se le iba a entrevistar, ¿no? Y mandaba un saludo, inclusive, para el programa Extremos. Inclusive se habló que Arnold Schwarzenegger, que ahora está, ya terminó de grabar Los Expandibles, número 2, iba a estar en Perú por un tema del Ministerio del Medio Ambiente, al final no estuvo, sí estuvo, en fin, con energía y minas, no sé de cuál era el asunto. Pero en fin, sí quería comentarle.
Bueno, entendí que me había soñado a mí con Arnold Schwarzenegger, o como se diga.
¿Sí? ¿Que también te gustan sus películas? ¿También te gustan sus películas?
Pues la verdad, no mucho.
O sea, no. ¿Y por qué? ¿Qué fregada? Dicen que hay un lenguaje de las mujeres. Una mujer dice, no mucho. O sea, es no. Bueno, estamos en la última parte del programa de Extremos. No queremos irnos sin antes hablar de cosillas de Navidad. Acá en Lima se utiliza el pavo. En el Perú se utiliza mucho el pavo como en las cenas de Navidad. ¿Cómo es allá en México? Allá en México creo que no celebran la Nochebuena, ¿no?
No, claro que sí. Es importante. Porque también.
No es que
la Nochebuena nos reunimos todos a cenar con la familia, con los amigos, los seres así más cercanos y queridos.
Yeah.
Y sí, fíjate que lo que normalmente cena la gente es pavo y otra cosa que se llama, bueno, son romeritos con mole, que así le llaman, y con tortas de camarón.
Uy, qué rico, ya me has hecho abrir el apetito aquí. Romeritos con mole. ¿Y el mole qué es, ah? Es este abocado, creo que le llaman palta, ¿no?
No. Ese que tú dices es una frutera que es el aguacate.
Palta.
El mole acá es una salsa, como una especie de salsa,
sí,
muy, muy típica mexicana, hecha, y de tiempos ancestrales, hecha a base de cacahuate, chocolate, especias, un montón de cosas. Es una salsa muy típica que se le pone al pollo, al cerdo, a la carne en general.
¿Y cómo es eso de las posadas? A ver, cuéntame.
Las posadas es una, fíjate que es una tradición que no sé si sea exclusiva de México, pero en la que la gente se reúne como a cantar en la calle. Van con una canción especial que es de la posada, pues se pide posada en cada una de las casas, por ejemplo, de tu barrio o así, ¿no? Y entonces va la gente caminando, cantando estas canciones pidiendo posada en cada casa, hasta que llegan a una en la que finalmente les dan el paso, que es como simulando, pero no me hagas mucho caso porque no soy muy, muy afecta a esas cosas, ¿no? Pero
¿no te gusta la Navidad?
Entiendo que es así, es como dándole la andada, ¿no? Como recibiendo a Dios en tu casa.
¿No te gusta la Navidad?
Es algo simbólico.
Migraña, ¿no te
gusta? Pero ya aquí la gente... ¿Perdón?
¿No te gusta la Navidad?
Claro que me gusta.
¿Y cómo dices?
Lo que no hago yo mucho es esta tradición de las posadas, pero la Navidad sí me gusta.
Oh.
Y luego de aquí ya se empieza como que a distorsionar un poquito la cuestión de las posadas, porque ya lo agarran como pretexto. Bueno, lo agarramos, me incluyo, la verdad, para hacer, o sea, ya no es posada como esta cosa que te digo de ir por la calle con velitas y cantando, sino que ya es ahora es pretexto para una borrachera, para hacer fiesta y decir que estás en una posada, ¿no?
Ese es otro tipo de posada, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el asunto es, dime, en las noches, ustedes hacen la cena a la medianoche, supongo.
Solo te escuché algo de la cena, porque se corta un poco.
La cena ustedes la hacen a la medianoche.
Ah, sí. Bueno, no necesariamente a medianoche. Lo que se hace generalmente es que, bueno, o sea, cena la familia X a la hora que cada quien quiera, 9, 10, no sé, aquí en el frente. Y a las 12, la gente que acostumbra poner nacimiento, a las 12 de la noche es cuando en el nacimiento siempre está vacío. Hasta el 24, a las 12 se coloca el niño Dios en el pesebre. Sí. Y es algo así, como que pues ya llegó, ya nació, ¿no? Pero no es que cenes a las 12.
Ya, bueno, acá nos gusta cenar a las 12, aunque mi familia dice, no, hay que cenar una vez en la tarde, ¿no? Pero no, pues lo que pasa es, falta como 12 horas, ¿no? Y aquí quieren estar cenando, ¿no? A veces muchas ganas de comer el pavo, ese es el pavo relleno, lo especial, ¿no?
Algo que se está poniendo mucho de moda también es el cuy.
¿El cuy? ¿Un cuy relleno? ¿Cómo es eso, Arturo?
El cuy de Navidad.
El cuy, el guinea pig. Ya, ¿cómo es eso?
Sí, es un poco, para otros países, ¿no? Será un poco alarmante eso, ¿no? Del cuy.
Para mí lo es, en lo personal, no me gusta.
¿No te gusta el cuy? Bien rico.
Me causa una impresión terrible verlo.
Tan bonito que es.
Bueno, pues te lo voy a dar ya fileteado, ¿no? Para que no te hagas problema.
Igual de...
sí.
Por acá, bueno, es tradicional, pues, comer cuy. Es un plato que tú lo ves por todas partes, Arcuy. En miles de sus formas, y ahora está llegando a las casas en Navidad. Así es, hay muchísimas formas para prepararlo. Yo sepa, se rellenan, se fríen, se hacen de todo. Y además que es muy nutritivo.
Es nutritivo, bueno, pues eso dice todo. Y después, dime, ya, y cenan, ya, hacen ponerlo del niño, y de ahí, ¿qué pasa? ¿Se van a dormir?
No, bueno, es que en cada casa es diferente, ¿no? Aquí en mi casa, en lo particular, nunca cenamos lo que es pavo y romerito, lo que te contaba. O sea, hacemos una cena diferente, especial, obviamente por el día, pero no somos muy de pavo.
¿Cómo es la cena?
Y bueno, cenamos, tomamos algún traguito, brindamos, sí, al niño Dios, hacemos un intercambio de regalos. Después, si hay niños en casa, en este caso, pues mis sobrinos, ¿no? Al otro día les dejamos unos regalitos abajo del árbol de Navidad, en la chimenea. Obviamente, pues, que se los trajo Santa Claus también, ¿no? Ya. Y ya. Así es, el caso es pasar una noche con la familia y reflexionar y estar felices.
Ajá. Y es bonito sentir o pensar que Papá Noel, ¿no?, te ha traído un regalo. Es bonito.
Claro.
¿Y tú alguna vez has creído eso? ¿Te lo has sentido o no?
¿Que te ha traído? Pues cuando era niña, por supuesto.
¿Sí?
Sí, pero fíjate que yo no le pedía a Papá Noel, yo le pedía al Niñito Dios. Ya. Así yo hacía mis cartas al Niñito Dios para pedirle juguetes. Y claro, pues te emocionas. Y bueno, yo le hablaba como si él estuviera viendo todo, y yo le decía, ¿sabes como cuál muñeca quiero? Como esa que tenía mi amiga fulanita, la del kinder, la de la escuela o así, ¿no? Yeah. Y llegaba otra muñeca, entonces no entendía por qué el Niñito Dios no me traía lo que yo le pedía, si él todo lo ve, ¿no? Hasta que supe la verdad y pues ya fue todo más claro.
Yo tengo una idea diferente, ¿no? Y lo he comentado cada año, en estas épocas del año que hablamos de estas cosas, como que cuando pides o despides un deseo en Navidad, como que a veces la esencia, si tu energía es suficientemente fuerte, debería cumplirse, ¿no? Como que un sí, poco el sentido del Papá Noel. Bueno, obviamente ya la Coca-Cola lo graficó como un hombre barbudo, gordito, que va en trineo, etcétera, pero que en realidad tiene una raíz mucho más profunda, que es la ilusión del ser humano, ¿no? A veces la estúpida ilusión del ser humano, como dirían algunos, o a veces la que nos hace pensar que realmente somos humanos aún, porque humano es el que sueña. Una persona que deja de soñar deja de ser humano, simplemente. Eso es un poco la idea, y creo que en la Navidad un poco se refleja eso, ¿no? Ahora, a mí me duele mucho, yo veo mucha gente, no sé, allá tú me estás corroborando que parece que la cosa es un poco contagiosa. Pero en Navidad agarra que dicen ya juerga de Navidad, ¿no? Y ya es unas 12:30, 0:30, y ya están ya listos ya para salir a una discoteca, a un lado, a bailar toda la noche y embriagarse. Y esa es la forma como celebran, y por supuesto se genera completamente la inocencia y lo bonito que tiene esta fiesta, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto acá es más en Año Nuevo, ¿eh? La Navidad sí es más familiar, más de casa.
Debería.
Más de cenar con la familia, los amigos y estar en casa siempre.
Debería.
En Navidad.
Debería, debería.
Bueno, pero... debería. Acá en México sí es así en la mayoría de los hogares, ¿eh? En Año Nuevo es cuando ya cada quien se va a las discotecas y a celebrar con los amigos a otro lado. Pero generalmente aquí sí es así, ¿eh?
Ajá, muy bien. Bueno, Migraña, bueno chicos, estamos llegando al final de este episodio 171 de Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. Migraña, un gran abrazo para ti y los tuyos, espero que te sigas recuperando, y bueno.
Muchas gracias, gracias Andrés, te les mando un abrazo, si esto se repite en Navidad o no, de todas formas a toda la gente que nos escucha, pásenla súper bien, que cenen muy rico y sean felices, es fácil, sí se puede.
Muy bien,
gracias. Un beso, Sandrito, gracias por invitarme.
Migrañita, no, igualmente, bienvenida.
Igualmente, Migraña.
Toro, Toro, un abrazo.
Te olvidabas de Toro, que está acá también.
Torito, te mando un beso, igual, que la pases increíble y que todo lo bueno que les pueda suceder, les suceda en el año que viene.
Y sabes que tengo un nudo en la garganta ahorita de acá de tener que acabar el programa, pero... obviamente los programas que empiezan tienen que terminar y empiezan otros y así sucesivamente. Pero no, yo soy tontamente sentimental, pero como dije hace un momento, creo que es tonto pensar que uno piensa que el sentimentalismo es tonto, ¿no? Un poco, ¿tú qué opinas de eso, por cierto?
Yo, no para nada, el sentimentalismo no es tonto, es parte del ser humano, como dices, ¿no? O sea, parte del ser humano es tener sentimientos y no hay nada de malo en expresarlos. No es tonto.
Muy bien, qué bueno. Qué bueno pensar así. Gracias, Migraña, y felicidades.
Gracias, un beso grande para todos. Los muy quiero. Bien.
Chao, nos vemos. Felices fiestas.
Chao.
Y se va chica Migraña, que ha estado hoy en la co-conducción del programa, soportándonos, aguantándonos, aquí en Sol Frecuencia Primera y en este su programa Extremos. Muy bien, Toro nos acompaña ahora en esta fiesta de Navidad, y en este episodio 171 de Extremos. Han pasado 171 episodios de este programa increíble, más de 3 años. Y bueno, los hemos acompañado con mucho cariño para todos ustedes. Y acá estamos al pie del cañón todavía, dándole con las noticias y tratando de ayudar a la comunidad y a la sociedad, en fin, con el programa. ¿Algo que decir, Toro?
Bueno, nada más que desearle una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo a todos los que nos escuchan, y pues que la pasen muy bonito.
Muy bien, gracias. Ahora el saludo mío, director de Sol Frecuencia Primera, agradeciendo a todos por su sintonía, agradeciendo por la preferencia a lo largo del año en el programa. Como dije al comienzo del programa, lo reitero por tercera vez, Ana Rosa no ha podido estar hoy en el programa. Esperamos en algún momento que ella así lo decida, pueda reiterarse a este espacio. La casa es siempre bienvenida para ella, para este su programa Extremos, en general para la emisora. Y bueno, y el abrazo para todos los que integran esta familia de Sol Frecuencia Primera, porque quienes están en Sol Frecuencia Primera se quedan para siempre, quiéranlo o no, porque las voces que están acá en Frecuencia Primera siempre van a estar rotando y ingresa al mundo de Frecuencia Primera, permanece en él siempre, mientras que nos sigan con su preferencia. Muchas gracias por acompañarnos en Extremos y en Sol Frecuencia Primera a lo largo del año, y hasta una nueva oportunidad, que esperamos sea el episodio 172 o el 171A de Navidad, no se sabe exactamente, pero igual siempre nuestro corazón y nuestro deseo de mejores para bienes está para con ustedes. Y por supuesto esperamos que haya también un especial de Navidad en la Nochebuena, como todos los años, y nos acompañen con su sintonía. Nos vamos, ¿qué nos vamos? Nos vamos con José Feliciano. Esta canción, por supuesto, es un clásico de Navidad, y se llama Feliz, Feliz Navidad. José Feliciano con nosotros en la última parte de Extremos y en Sol Frecuencia Primera.
nos vamos. Hasta luego.
Hasta luego. Año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Felicidad. I wanna wish you a Merry